Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes. Bienvenidos a la sintonía deportiva de la cadena COPE en COPE más Málaga, 93.4 de FM. También nos sintonizas en el 882 de la onda media y también estamos en internet a través de cope.es/Málaga. Recibe el saludo cordial de Emilio Guerrero. Como cada lunes nos encontramos en este templo gastronómico, en fantástico como es el restaurante La Deriva, la Alameda de Colón, en el número 7. Te recuerdo, para que lo sepas, el teléfono de información y reservas 951-28-69-21. Te repito, 951-28-69-21. Como cada lunes hasta las 5 en punto de la tarde, vamos a analizar lo que está aconteciendo en el deporte malagueño, ¿eh? Y haciéndolo, como siempre, con muy buen gusto, porque el menú que tienen preparado los amigos del restaurante La Deriva es impresionante, a gusto de todos los paladares. Hoy, recomendación de la casa, ¿eh? Tomate de estos buenos, ¿eh? No los tomates estos que últimamente no saben nada, sino tomates con buen gusto, con esa ventresca de atún que quita el sentido, luego unos huevos rotos con trufa, y de hoy de plato principal, recomendación, ¿eh? Unas verdinas. Así que esto y otros platos, como siempre, puedes degustar aquí, como digo, en el restaurante La Deriva, insisto, a la media de Colón número 7. Si quieres tener toda la información, también tienen una completa página web, www.laderiva.es. Ahí puedes consultar absolutamente todo, los menús, el teléfono, la localización, absolutamente todo. Bienvenido a esta sintonía, a este tiempo de radio, como decimos, hasta las 5 en punto de la tarde, en un lunes un tanto extraño, ¿eh? Porque no ha jugado el Málaga Club de Fútbol, lo hace en el día de hoy, a partir de las 9 menos cuarto, es ese partido en el estadio de la Rosaleda. Parece que no va a llover, incluso ya aquí en uno de los ventanales del restaurante La Deriva veo que incluso sale hasta un rayito de sol, así que parece que el tiempo va a acompañar. El césped ha aguantado francamente bien el agua y esta noche, afortunadamente, solo hablaremos de fútbol si Dios quiere. Digo que jornada típica porque el Málaga va a ser el equipo, junto a la Unión Deportiva Las Palmas, que cierre esta 23ª jornada de T-Liga, y ojalá lo haga distanciándose en 10 puntos por encima del descenso. Evidentemente hablaremos de ese partido, de esta previa. También tenemos que irnos hacia la isla de Gran Canaria. Nuestro compañero David Ojeda nos va a dar la última hora del equipo de Quique Setién, que se encuentra concentrado muy cerquita de aquí, en el Hotel NH Guadalmedina, a escasos metros aquí del restaurante La Deriva y a escasos metros de la sede de la cadena COPE en Málaga, y muy cerquita también, como todo el mundo sabe, del estadio de la Rosaleda. Hablaremos de ese partido entre el Málaga y la Unión Deportiva Las Palmas, de todo lo que va a rodear ese encuentro, y también, evidentemente, lo analizaremos en tiempo de tertulia. De 4 a 5 de la tarde estaremos analizando todos los detalles del mundo futbolístico con el jefe de deporte del Diario Sur, con Sergio Cortés, con nuestro árbitro internacional, con Antonio Martín Navarrete, y también con nuestro futbolista favorito, con Pepe Salguero. Insisto, tertulia que será de 4 a 5 de la tarde. Y también habrá que analizar el Unicaja de Málaga y esa fase final de la Copa del Rey, que fue lamentablemente efímera para el equipo malagueño. Ya lo iba anunciando yo durante la retransmisión. 5 puntos arriba al descanso, era una ocasión perdida, porque Unicaja tuvo ocasiones de romper el encuentro, no lo hizo, y cuando se perdona un grande, también pasa esto en baloncesto, pasa lo que pasa. Al final, Unicaja que pasó de puntilla y se viene con un puntito de frustración importante para tierras costasoleñas. Ahora tiene por delante pues 8 días para preparar su próximo reto, que no es otro que estar las semifinales de la Eurocup. El próximo martes 28 de febrero va a arrancar las eliminatorias de esos cuartos de final frente al Bayern de Múnich. La buena noticia de esa fase final de la Copa del Rey la han protagonizado los chicos del infantil, del conjunto de Manolo Bazán, del Unicaja Rincón Fertilidad, subcampeones de esa minicopa, con una muy buena imagen. La verdad es que todo el mundo alabando el trabajo que se está haciendo la cantera de Unicaja. Ojalá ese trabajo que se hace de base muy bien, y que no esto es flor de un día, que sino todos los años se hace un trabajo francamente bueno, generación tras generación, también pueda tener su repercusión en el primer equipo. También analizaremos ese detalle, porque es para reflexionar que dos hombres, dos niños salidos de la cantera del Unicaja de Málaga, como son Domas Sabones y Alex Abrines, este fin de semana estuvieron con los mejores de los mejores. Estuvieron en el All-Star de New Orleans representando al básquet español. Dos jugadores salidos de la cantera de los Guindos, que prácticamente no lo hemos disfrutado en el primer equipo de Unicaja, estando en ese All-Star. Digo que es tiempo para reflexionar, evidentemente, sobre la apertura de la cantera hacia el primer equipo del Málaga Club de Fútbol. Y también tiempo para analizar la grandísima noticia del fin de semana. La han protagonizado las chicas del Rincón Fertilidad, las chicas de Diego Carrasco, el equipo de balonmano femenino que por segundo año consecutivo van a estar nada más y nada menos que en la fase final de la Copa de la Reina. Y algunos dirán, bueno, estuvo el año pasado, pero bueno, es que de Madrid hacia abajo no hay ni un solo equipo que tenga el nivel que tienen las chicas malagueñas, y es para estar evidentemente satisfecho. En un oasis en el balonmano femenino, el oasis está aquí, en Málaga capital, gracias al trabajo de Diego Carrasco y de todo el equipo, ¿no?, que protagoniza Pepa Moreno, Nuria Benzal, Bea Puertas. Bueno, es tremendo el trabajo que está haciendo en el Rincón Fertilidad. Como digo, por segundo año consecutivo va a estar en esa fase final de la Copa de la Reina, y llegó ese triunfo y esa recompensa con un gol a falta de 2 segundos de Bea Puertas. O sea que espectacular el trabajo que se está haciendo ahí en la base también del Rincón Fertilidad de balonmano femenino. Como ven, todo este menú hasta las 5 en punto de la tarde, insisto, desde aquí, desde el restaurante La Deriva, en la Alameda de Colón, en el número 7, te revuelvo a recordar el teléfono de información y reservas 951 28 69 21. Y sin tiempo para entretenernos demasiado, vamos con la última hora del Málaga Club de Fútbol. Arrancamos el programa esta noche, partidazo frente a la Unión Deportiva Las Palmas, desde las 8 en el tiempo de juego Málaga. Con la última hora del Málaga Club de Fútbol, el equipo que dirige Marcelo Gato Romero, esta noche, como digo, tiene partido, lo hace frente a la Unión Deportiva Las Palmas. Javier Bautista, buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio? Buenas tardes.
¿Novedades del Málaga para el partido de esta noche?
Bueno, pues las novedades son las siguientes: que Ontivero, por una decisión técnica, lo deja fuera, ha tenido que parar con Juanpi Añor, no va a forzar con Sandro, que toca balón y que posiblemente esté en el partido ante el Atlético de Bilbao de dentro de 2 semanas, y que puede repetir el mismo once que empató en Villarreal. Yo la única duda que tengo de ese once es si el Chori Castro va a estar de titular o no, o su puesto en la izquierda se lo va a dejar a Johnny. Sería volver de nuevo al inicio de la temporada con el Johnny Keco en las bandas, ¿no? En las alas, ¿no? Tanto Keco por la derecha como Johnny por la izquierda. Luego
también estaba por ver el lateral zurdo. Juan Carrera, el titular, se cayó por una lesión.
Sí, pero hoy tratándose del equipo que es, va a hacer como en Villarreal, que evidentemente Las Palmas es un buen equipo, que tiene mucho arsenal ofensivo y cierra más, es más defensivo Miguel Torres que Juancar. Juancar es más ofensivo y le puede traer con más problemas. Así que, en principio, lo que ha ensayado el Gato, y que luego lo vamos a escuchar porque así nos lo corrobora, es que el Málaga está en una línea ascendente. Gusta lo que está haciendo y, por lo tanto, va a seguir optando con el mismo equipo. Es decir, el Málaga formaría con Cameli y la portería, las bandas para Rosales por la derecha, Miguel Torres por la izquierda, aunque está recuperado Juancar, te repito. Para un equipo como Las Palmas, enfrentarlo es mejor a Miguel Torres, que te va a tapar más que Juancar. Doble pivote, va a apostar por José Rodríguez y Camacho. Por delante Fornals. Juanpi ya no puede estar por delante, así que será Pablo Fornals el que esté por delante. Lo hizo muy bien el día del Español y muy bien sobre todo el día del Villarreal. Luego por la derecha Keco, por la izquierda Johnny o Chori, es la única duda que yo tengo del equipo. Chori o Johnny, es la única duda. ¿El uruguayo o el asturiano? Y arriba en punta Charles que viene de marcar gol, de estar con confianza, de sentirse importante. Y yo creo que Charles, en resumen y en síntesis, es mucho mejor delantero, sobre todo, que Michael Santos. Así que, por lo tanto, en el día de hoy, intuyo que Charles hoy va a ser titular por delante de Michael Santos. Y llega la Unión Deportiva Las Palmas, un equipo que tiene, por ejemplo, a Roque Mesa, Tana, pero sobre todo acumula mucha gente ofensiva en el ataque, gente de calidad, y a lo mejor hoy va a poner de nuevo de titular a Alen Halilovic, por un lado, luego por otro Gesé, bueno, Viera ahora, y Botén.
Ahora hablaremos con David Ojeda, con nuestro compañero en COPE Las Palmas, al mítico Juanfran Cruz, que es nuestro compañero, lo tenemos viajando, precisamente desde Vitoria hacia Málaga. Ha tenido la misma suerte el compañero de Las Palmas en la Copa del Rey con nosotros también en esa Copa del Rey, porque nos eliminaron también a las primeras de cambio. Como decíamos, se quedan fuera por decisión técnica Juanpi Ontiveros y Miquel Villanueva, aunque Juanpi parece que tiene algún tipo de problema.
Entra Emilio Diego Llorente, que es una novedad, pero Diego Llorente entra por las circunstancias.
Diego Llorente, Juáncar, como tú comentabas, y Youssef En-Nesyri, después de que regresara de la Copa África, ha estado dos semanas que ni en el primer equipo ni en el filial. Entra en una citación, son 19 los convocados, y habrá un descarte, y me imagino que el descarte saldrá de En-Nesyri o Peñaranda, que viene siendo precisamente el descarte de las últimas semanas.
De ahí va a ser, porque como no está Mikel, el defensa central del banquillo para un posible recambio, si hiciera falta, será Diego Llorente. Diego Llorente. Por tanto, Diego Llorente no va a ser el descarte.
Bueno, como decía Javier, la posibilidad de repetir 11 inicial, y hoy también, por cierto, va a ser el debut, ¿no? Se puede decir, sí, de José Rodríguez. El medio centro del Málaga Club de Fútbol jugó en Villarreal, jugó bien, lo hizo de inicio en la Rosaleda el día del Español, no tuvo minutos, por lo tanto hoy también es un buen aliciente para el aficionado del Málaga ver jugar a José Rodríguez precisamente con la elástica del Málaga Club de Fútbol. Por lo tanto, muy pendiente de ese partido y de esa alineación que ya comentaba Javier Bautista. Alrededor del encuentro, como decía, parece que meteorológicamente va a acompañar el tiempo y también va a acompañar la sonrisa, porque en los prolegómenos del choque, en la puerta 16, la explanada de gol, para que todo el mundo se sitúe y se haga una composición del lugar, van a haber muchas agrupaciones de carnaval. Ya sabéis que el carnaval, te lo hemos contado en COPE Más Málaga durante toda esta última semana, y un montón de agrupaciones, por un acuerdo que ha llegado el Málaga con la Fundación Carnaval de Málaga, pues van a estar amenizando, ¿no?, los prolegómenos del partido, dando colorido precisamente a ese encuentro entre el Málaga y la Unión Deportiva Las Palmas. Y además, esa promoción que había sacado el Málaga para los universitarios, 1.500 entradas se han vendido para estos chavales, 1.500 localidades para los universitarios del Málaga Club de Fútbol, así que parece que ha habido buena acogida, buena recepción por parte de los chavales, y 1.500 universitarios a un precio de 10 euros, que está genial, van a estar precisamente en el Estadio de la Rosaleda apoyando al conjunto del Málaga Club de Fútbol. Así que a las 9 menos cuarto el comienzo del partido vamos a escuchar a Marcelo Romero. Y un detalle más alrededor del encuentro, pita el murciano Sánchez Martínez. Me dicen que con él el Málaga jamás ha ganado. Vamos a ver si esta noche cambia la dinámica.
Bueno,
va a estar presionado, qué miedo, ¿eh?, porque los amigos y compañeros del periódico que se reparte en la Rosaleda, los amigos de la Bombonera, van a repartir 20.000 cartulinas negras. Hacía yo tiempo que en Málaga no veía yo eso. Alguna vez que otra vez creo que he visto las bolsas de basura negras, pero las cartulinas negras no recuerdo yo mucho, ¿eh? Así que hoy pita Sánchez Martínez. Vamos a ver si esa presión que va a ejercer la Rosaleda, sobre todo la salida del trío arbitral, surte efecto, pero no para que nos den nada, sino simplemente para que no nos quiten absolutamente nada.
Bueno, déjame que haga un apunte.
A ver,
tú has dicho que con este colegiado el Málaga no gana.
No.
Bueno, pues yo déjame que apunte que la Unión Deportiva Las Palmas no gana en Andalucía, por lo menos.
No, fuera de casa hace ya también 8 o 9 partidos que no gana.
Por eso digo, perdió, la última salida fue a Granada, perdió 1-0, perdió en Sevilla, perdió en Málaga el año pasado. O sea, ha perdido todo lo que ha jugado en Andalucía. Vamos a ver si hoy la racha continúa. Así que, por lo tanto, esperemos que el Málaga del Gato Romero, que está jugando bien, luego lo vamos a discutir a partir de las 4 de la tarde, lo vamos a discutir y a debatir. El Málaga está jugando bien, le falta el resultado, le falta ganar. Lo pudo haber hecho ante el Villarreal, lo tenía todo de cara. Todo el mundo sabe por qué no lo consiguió. Pero ahora lo que más ocupa y lo que más preocupa es lograr una victoria, indistintamente de que se gane jugando bien o se gane jugando mal. Aquí lo que se quiere es sumar 3 puntos, porque Emilio, sumar 3 puntos hoy te pone a 2 de Las Palmas y a 10 por encima del descenso.
Sí, porque perdió el Sporting de Gijón, que por cierto hizo una muy buena primera parte frente al Atlético de Madrid. Luego en 5 minutos Kevin Gameiro le hizo un hat-trick. Así que si gana hoy el Málaga, 10 puntos por encima del descenso, Las Palmas, que parece que está haciendo el mejor fútbol de Europa, se te quedaría
a dos puntitos.
O sea, puntos, que estaría sí, también ahí con la pugna con el conjunto
blanco. Y tiene que ir al Bernabéu en 2 semanas.
Bueno, pues a partir de las 8 de la tarde, COPE más Málaga, 93.4 de FM, 882 de la onda media y en dispositivos móviles, la aplicación TuneIn, la aplicación de tiempo de juego, la aplicación de COPE, nos puede escuchar el partido y con los comentarios de Paco González y de también el futbolista del Málaga, Emilio Pérez. Eso será a partir de las 8 en punto de la tarde. Ayer fue esa última sesión de entrenamiento del Málaga y hay que decir, Javi, que habló Marcelo Gato Romero y dejó varias perlas en el tintero, ¿no?
Sí, habló el uruguayo Marcelo Romero, el entrenador del Málaga, que busca ante todo seguir en la misma línea y lograr los puntos. Al Málaga se le resiste esa victoria con el técnico uruguayo en el banquillo.
Para poder jugar y bueno, creo que lo importante es siempre de ir buscando una base dentro del equipo y sí teniendo en cuenta el juego del rival, donde te pueden hacer daño, y por ahí muchas veces hay jugadores que vienen jugando y para ese partido necesitas algunos de los que no son habituales, pero bueno, la línea a seguir es la que está marcando el equipo. Creo que se ha hecho un bloque fuerte, intentaremos de continuar por ahí.
Bueno, eso es lo que dice el Gato Romero, repito, comparecencia pública de ayer en el Estadio de la Rosaleda. Hoy, por cierto, en el anexo ha entrenado la Unión Deportiva Las Palmas. Sí, Las Palmas ha entrenado el mismo día del partido, debido a que la hora es tarde. El Gato Romero dice que no hay excusas, que ya está bien, que necesitan ganar, que sí, que el juego es bueno, que la sensación es muy buena, pero que no tienen ningún tipo de excusas, que tienen que ganar.
Nosotros excusas no buscamos en ningún momento, sí tener la tranquilidad que el equipo sigue trabajando a un muy, muy buen nivel, que tenemos esa ganas de cuando termina el partido ante Villarreal de que llegue el próximo, el siguiente, para intentar de conseguir ese triunfo que merecidamente lo estamos buscando y bueno, con las sensaciones siempre es positiva de que este lunes sea ese día.
Bueno, a ver si es verdad que el lunes sea el día importante de la victoria del Málaga. Una victoria que, repito, dejaría al Málaga a 2 de Las Palmas y 10 puntos por encima del descenso. Ya se guardaría la gente ya de pensar más en la zona abajo, sino en la zona templada y alta de la tabla. Eso es lo que quiere el Gato Romero, mirar arriba.
Yo creo que todos estamos pendientes a lo que hacen los de abajo, a lo que hacen de la zona media. Sí, muchas veces, si tú ganas mañana, esa ventaja de 10 puntos es importante, pero también es importante que los equipos que están por encima también tenerlos cerca para tener otro tipo de motivación, ¿no? Para ir acercándonos a la zona de arriba. Y bueno, estás en una zona media que todo puede ser importante, ¿no? Quedarte más lejos de la zona de descenso y sí ver más cerca a la gente de arriba como para buscar y tener más objetivos.
Bueno, eso es lo que dice el entrenador Marcelo Romero, el entrenador del Málaga, repito, estamos escuchándole la comparecencia pública ayer en la previa del partido. Y lo que le pide a la gente es un paso, todos adelante, pero juntos.
Todos dentro del campo, tanto afición como jugadores, tenemos que demostrar que queremos dar ese paso, que queremos conseguir ese triunfo, que no somos conformistas, que somos un equipo competitivo y que queremos ganar en cualquier campo.
Bueno, el Gato Romero también ha hablado de la dinámica positiva, lo que hemos venido contando en todas las tertulias, en todos los programas de radio, y es la sensación que uno tiene cuando el equipo lo ve, tanto en casa como fuera. Dominador, quiere la pelota, crea ocasiones, le falta el gol arriba, le falta una victoria. Habla de esa dinámica positiva, el Gato Romero.
El equipo está teniendo una dinámica importante, una dinámica positiva, están creyendo en ellos y se dan cuenta que bueno, que en cualquier campo se puede salir a jugar, que en cualquier campo podemos salir a ganar, porque el equipo está en un nivel muy alto de competición. Lo único que bueno, siempre mandan los resultados, ¿no? Más allá que el equipo se ve un equipo fuerte, un equipo competitivo, un equipo que juega al fútbol, es importante siempre que vengan acompañados de buenos resultados y ahí es lo que estamos apuntando, ¿no? No queremos ser un Málaga conformista, sino un Málaga que quiere algo más que estar en esa zona siempre peleando por zona de descenso, sino buscar objetivos más importantes adelante.
Bueno, pues eso es lo que apunta Marcelo Romero, el entrenador del Málaga, y habla de la Unión Deportiva Las Palmas. Ojito, Las Palmas se presenta en Málaga esta noche con todo su arsenal ofensivo, menos Livalla, que no está, luego nos iremos hasta Las Palmas para ver cómo está el equipo canario, menos Livalla, arriba va a poner todo. Habla Romero de Las Palmas.
Sí, tiene una forma de jugar muy, muy libre, ¿no? Esa línea ofensiva que tienen de buen toque, buen manejo, buen inicio de balón. Pero bueno, todo lo que teníamos que tomar nota sobre las Palmas lo hemos hecho. Sabemos que es un equipo competitivo, que le gusta jugar mucho el balón, pero que sufren cuando no lo tienen, dejan muchos espacios en zonas defensivas y bueno, nosotros tenemos que plantear nuestro partido, ver dónde le podemos hacer daño y, como repito siempre, ¿no?, pendiente a lo que nosotros vamos a hacer dentro del campo más que el rival.
Bueno, pues eso es lo que apunta Marcelo "El Gato" Romero. Vengan a la deriva, porque aquí puedes comer lo que quieras y en cualquier momento, Emilio, sí, señor. Guerrero, ¿verdad?
Aquí estamos, con las verdinas, con langostinos.
Eso es.
Para Antonio, para Pepe y para el servidor.
Para los hombres. Para el pueblo, para el pueblo.
Para los hombres, Antonio, para los hombres.
Para los hombres, luego.
Aquí tenemos...
Pluma con patata.
Pluma con unas patatas. Sergio le pedió poquitas patatas y fíjate...
Un poquito de atún con ensalada, algo liviano.
Y atún con ensalada para el atleta, para Javier Bautista. Todo eso aquí en el restaurante La Deriva, con su menestrita de verdura y su pan. Emilio,
esto es tremendo.
Lo que me extraña es que no hayas pedido el huevito con el...
El huevito viene después del plato. Vale. En el plato es tan pequeño
y
que no...
Y la nata y la bola de helado,
el
Antonio.
Plato, como tan pequeño, no cabe todo a la vez. La nata, tiene que venir dos
Antonio, y la bola de helado también al lado. Eso luego ya.
Eso para después, eso para después. Bueno, vamos a seguir. Hemos interrumpido porque evidentemente...
Cuando ponen los platos en La Deriva hay que ponerse de pie y contemplarlo.
Por eso mismo. Vamos a escuchar, como digo, al Gato Romero hablando de la zona baja, que no se fían, cuidado.
No te puedes descuidar porque estás en una zona muy, muy cercana, ¿no? Esa zona de 7 puntos no es para relajarse, lo que sí tenemos la motivación necesaria como para intentar sacar esos 3 puntos, irnos a 10 puntos de la zona de descenso, que es donde te puede dar la tranquilidad. Y bueno, sabemos que cada punto es importante, ¿no? El Depor en casa ha perdido, ha dejado escapar otros puntos y bueno, la zona media se está apretando, se está ajustando demasiado. Tenemos la posibilidad mañana de poder pegar ese cambio en el equipo y irnos a 10 puntos, que daría la tranquilidad para nosotros.
Bueno, pues eso es lo que dice Marcelo Romero. Y por último, el Gato Romero hablaba de el referente que tiene en el banquillo visitante, es Setién. Ha hablado maravillas del entrenador de Las Palmas, el Gato Romero.
No, para mí le ha dado un cambio importante, ¿no?, a Las Palmas desde que llegó. Ha intentado de jugar siempre al fútbol, le ha dado una dinámica importante al equipo y bueno, yo como entrenador también es uno de los entrenadores en los cuales me fijo a la hora de su equipo cuando juega y intento de aprender en todo momento de los entrenadores que me interesan y bueno, en este caso Quique para mí ha hecho algo muy importante con Las Palmas cuando por ahí no estaba bien y lo está demostrando, ¿no? El día a día lleva a Las Palmas en zona media alta intentando de jugar un fútbol moderno como se lleva hoy en día y lo está haciendo muy bien.
Bueno, pues eso es lo que dice el Gato Romero en la previa del partido. Y también en la previa del partido habló Quique Setién, el entrenador de Las Palmas, que ha hablado esto del Málaga, el equipo malaguista, su rival.
El partido, vamos a ver, yo supongo que va a ser un partido muy complicado, porque el Málaga, yo sé que no lleva, todos sabemos que no lleva una buena racha, pero es un equipo que tiene grandísimos jugadores, que quizá no esté en su punto de lucidez ahora más alto, pero me parece un equipo muy intenso, un equipo que tiene futbolistas extraordinarios, de muchísima calidad. Yo creo que es un equipo bastante equilibrado en cuanto a jugadores que imponen carácter, que tienen calidad. Y el hecho de que tengan una mala racha o que no estén o no tengan toda la suerte como les faltó el otro día en el último partido, que yo creo que perdieron injustamente, yo creo que es un equipo que nos va a complicar mucho, que nos va a poner las cosas muy difíciles. Bueno, pero bueno, pues más o dice, menos como todos, ¿no?
Es lo que dice Quique Setién, que habría que decirle que no perdió el último partido, sino que lo empató el Málaga en Villarreal. El que perdió fue su último partido en casa ante el Español. Y Setién, como el Gato ha hablado de Setién, Setién también ha hablado del Gato.
Yo los partidos que le he visto, que han sido prácticamente todos los últimos que ha jugado, está claro que tiene una idea, una forma de entender el juego, quizá no sea como la nuestra, es un equipo que supongo que nos va a esperar, que va a tratar de cerrar espacios, que nos va a aprovechar los espacios que le podamos dejar atrás, y es un equipo que además luego esto trabaja muy bien y hace muy bien las jugadas a balón parado, que hay que tener mucho cuidado con algunos jugadores que van muy bien en este sentido, y es un equipo bastante sólido y compacto al que no es fácil hacerle daño. Veremos a ver si nuestro juego nos permite controlar el partido, y trataremos de evitar las contras y algunos de los jugadores que tienen, que son rápidos, que saben qué hacer con el balón y que tienen mucha calidad, ¿no?
Bueno, pues eso es lo que dice Quique Setién, ¿no? El entrenador de la Unión Deportiva Las Palmas, sobre su rival y sobre el entrenador. Y sobre el tiempo, bueno, tengo que decir que esta mañana he pasado por la Rosaleda y estaba el césped impecable. Cómo ha absorbido todo el agua que cayó en la madrugada del sábado al domingo. El rectángulo de juego va a estar bien, algo pesado, pero bien, me dicen, y que ha drenado perfectamente el estadio de Martiricos. Le han preguntado a Quique Setién por el tiempo.
Hombre, que llueva no es importante si el campo está en condiciones y la circulación del balón se produce con cierta normalidad, ¿no? A nosotros nos gusta el campo siempre que esté rápido. Otra cosa es que el agua impida que el balón no circule o que se frene, ¿no? Ahí sí que nos condicionaría mucho, porque evidentemente para nosotros darle fluidez al balón pues es muy importante, y vamos a ver. Ojalá que estas condiciones no alteren demasiado el estado del campo y que podamos jugar como lo hacemos habitualmente, vamos. Bueno, con el campo rápido, sin más.
Eso es lo que dice Quique Setién, el entrenador de la Unión Deportiva Las Palmas, concentrados en un céntrico hotel de la capital malagueña. Esta mañana, como digo, Las Palmas ha entrenado en el anexo de la Rosaleda. Así que, por lo tanto, el Málaga-Las Palmas de hoy es un partido, no, partidazo para cerrar la jornada.
Deportes, COPE más Málaga. Estar informado.
Bueno, seguimos avanzando en el programa. Ya hemos conocido la última hora del Málaga Club de Fútbol. El partido, recuerda, esta noche es de las 8 en COPE más Málaga 93.4 de FM. Y ahora también conocemos la última hora del rival de la Unión Deportiva Las Palmas. Y para conocer precisamente la última hora del equipo de Quique Setién, viajamos hacia Las Palmas de Gran Canaria. Ahí se encuentra nuestro compañero David Ojeda. David, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Emilio? Saludos.
Buenas tardes, David. Cuéntame, ¿por dónde pasa esa última hora de la Unión Deportiva Las Palmas? Que desde que han llegado los jugones, los Jalilovic, Gesé y compañía, no termina de ganar, ¿eh?
Sí, es curioso, ¿no? Un equipo que había rendido casi por encima de lo que se había marcado como objetivo durante la temporada, cuando definitivamente decide crear un proyecto con más ambición, contra los otros futbolistas que evidentemente estaban destinados a dar un salto de calidad importante en la plantilla, ha llegado el peor momento en cuanto a resultados, ¿no? Por la derrota ante el Granada, la derrota ante el Sevilla, dos partidos consecutivos, dos derrotas que nunca habían encadenado Las Palmas en la competición, y además también perdiendo hasta su vulnerabilidad en este Gran Canaria. No había perdido ni un solo partido de la pasada temporada y acabó perdiendo y consiguiendo también ese partido ante el Sevilla. Así que el salto de nivel, el que se aspiraba a pensar y a mirar hacia Europa, no se ha acabado produciendo, porque los dos resultados, sobre todo el de Granada, porque el Sevilla era como más esperado, han desinflado un poco el optimismo al terreno del equipo.
Un equipo, la Unión Deportiva Las Palmas, que en casa, como tú bien dices, excepto ese borrón frente al Sevilla, se muestra muy, muy solvente, pero que ganar fuera de la isla le cuesta horrores, ¿no?
Sí, es tradición, evidentemente, en la Unión Deportiva ese dato, pero sí, es un equipo que se ha mostrado muy raro, muy errático fuera de casa. También es cierto que Setién, que es un entrenador que ha encontrado un ideario futbolístico muy afirmado dentro de la Unión Deportiva, que cuenta con una rotación pues más o menos solvente, más o menos de consecutiva. Fuera de casa, de vez en cuando, sorprende cuando anuncia la alineación, y pasó, por ejemplo, en Granada, donde prescindió de futbolistas importantes como Roque Mesa, introdujo variaciones tácticas, pasó en el campo del Betis, donde cambió tres o cuatro futbolistas, lo mismo en Anoeta, y todos esos partidos han acabado con derrotas rotundas. Granada fue un marcador corto, pero encajó cuatro en Anoeta, perdió dos con el Betis el día que debutaba Víctor Sánchez del Amo. Cambia un poco la fisionomía del equipo y se resiente muchísimo. No tiene una cara B muy solvente la Unión Deportiva.
Uh-huh. Cuéntame, alineaciones, novedades, ¿se queda alguien en la isla? ¿Algún lesionado, no? Montoro, tengo entendido que no viaja, ¿no?
Efectivamente, además con una lesión grave de rodilla, también se ha caído a última hora la convocatoria del Ariete croata, Marco Livaja, aunque este había sido prácticamente titular todos los partidos de la temporada, pero la llegada de lo que apuntábamos antes, de Halilovic y fundamentalmente de Jesse, ha cambiado un poco el modelo futbolístico de esta Unión Deportiva y ahora opta por jugar con Boateng arriba de referencia, de 9, ya se había desplazado un poco el Ibaya del equipo titular, con Halilovic y Jesse cayendo a las bandas como extremos, el croata se queda fuera de la convocatoria, donde vuelve Javi Castellano después de mucho tiempo y alguna que otra polémica por los pocos minutos que estaba teniendo.
Cuéntame, ¿el 11 más probable que se tensa que esta noche en la Rosaleda?
Jugará Javi Varas probablemente en la portería, David Simón y Dani Castellano en los laterales, con Pedro Vigas y con Lemos en la pareja de centrales. Por delante, en principio parece que van a estar sí o sí Roque Mesa y Vicente Gómez, que son dos futbolistas muy acostumbrados, fundamentalmente Roque a ser titulares en este equipo, y cada vez que no juega, que fue el caso de Granada, el equipo pierde. Y lo que te decía, arriba se le espera un tridente importante, con la llegada de Jesse por un lado, de Halilovic por el otro, siempre cambiando sus posiciones en los extremos, y con Kevin Pimpo Boateng, otro de esos atractivos mediáticos de la Unión Deportiva esta temporada, oficiando de 9, delantero centro.
Bueno, por lo que me dices, y viendo con todas las estrellas que tiene la Unión Deportiva de Las Palmas de medio campo para arriba, me quedo con un hombre, fíjate lo que te digo, David, con Roque Mesa, ¿eh?
Es ahora mismo el pulmón, y es lo que te decía, en esos atrevimientos de entrenador que suele tener a veces Quique Setién, cuando ha optado como en Granada por sacarlo del terreno de juego y dejarlo en el banquillo, el equipo pierde muchísima calidad, ¿eh?
Desde luego que sí. Pues David, que nos encontramos a ver quién gana esta noche. Muchísimas gracias.
Un abrazo.
Es David Ojeda, nuestro compañero de COPE Las Palmas, que nos trae la última hora del equipo de la Unión Deportiva Las Palmas. Recuerda, esta noche el partido lo puedes seguir, como siempre, en COPE Más Málaga, 93.4 de FM, a partir de las 8 en punto de la tarde.
Tiempo de Juego Málaga te ofrece este lunes a partir de las 8 de la tarde desde la Rosaleda el encuentro Málaga Club de Fútbol Unión Deportiva Las Palmas. Síguelo en COPE Más Málaga 93.4 de FM, 882 de onda media y en internet cope.es/Málaga. Con el apoyo de AGP Viajes, Automóviles Rueda, Dinergia, Costa Hogar y Copicentro.
Tiempo de Juego Málaga con la narración de Emilio Guerrero. Anima Pedro González.
Deportes, COPE Más Málaga. Estar informado.
Ya sabes, a partir de las 8 de la tarde, cita ineludible con la cadena COPE y con ese partido entre el Málaga y Las Palmas. En COPE Más Málaga, 93.4 de FM y en el 882 de la onda media, como siempre, en dispositivos móviles. 3:31 de la tarde. Mira, Javi, que va a salir el sol al final, ¿eh?
Va a salir.
Mira cómo está entrando por la ventana.
Hay buena tarde-noche para ver el fútbol, Emilio.
Ya sabes que estamos en el restaurante La Deriva, aquí en la Alameda de Colón, en el número 7. En la carta de primera, pero el trato que recibimos aquí del personal del restaurante La Deriva es exquisito y excepcional. Y además estamos delante de una vinoteca, se llama así, ¿no? Vinoteca,
sí, sí,
¿no?
Vinoteca, correcto.
Pues es espectacular, ¿eh? La vinoteca es, vamos, es un vestidor, ¿eh, Javi? Ni para guardar tus zapatos, ¿eh?
Correcto. Yo creo que es un sitio espectacular, ya no solo para comer, sino también para beber, Emilio.
Sí. La terracita, todo espectacular aquí en el restaurante La Deriva. Para aquel que quiera viajar, que quiera venir aquí al restaurante La Deriva, estamos en la Alameda de Colón número 7. En el teléfono de información y reservas es el 951-28-69-21. Repito, 951-28-69-21. Además tienen una página web, www.laderiva.es. Ahí lo tienes absolutamente todo, la información, cómo llegar, el teléfono de información y reserva, lo tiene absolutamente todo. Para viajar, y hablando de viaje, pues para viajar nos vamos como siempre con los amigos de AGP Viajes.
Claro que sí, Emilio, nos tenemos que ir de viaje con los amigos de AGP Viajes porque tienen una oferta especial, oferta especial India del Norte. Y te digo, Emilio, para ir a la India del Norte, vete ya con los amigos de AGP Viajes. Es un programa exclusivo de AGP Viajes, que están en Málaga Centro. Están en calle Paradero número 4, como digo, en el centro de Málaga, al lado de la Alameda principal. Del 18 al 30 de agosto.
Ha salido para Plácido Casquero, ¿eh? Que sí. Ha tenido el hombre hasta ahí.
Que ya se ha recuperado, por cierto. Bien, ¿no? Ya está fuera de peligro, ha estado unos días ingresado, pero es bueno que ya esté fuera y ya está con nosotros el bueno de Plácido Casquero. Como digo, programa exclusivo de AGP Viajes. Del 18 al 30 de agosto, 13 días, 12 noches, plazas limitadas, me apuntan, plazas limitadas. Y vas a poder ver Delhi, Varanasi, Karuajo, Okra, Agra, Fatehpur Sikri, Jaipur, Jodhpur, Udaipur. Todas esas localidades de la India del Norte las puedes ver entre hoteles de 4 y 5 estrellas con vuelo directo desde Málaga por tan solo 2.295 euros. Infórmate porque AGP Viajes te va a acompañar. Además te va a dar a conocer esta espectacular India del Norte. Y qué decir, que puedes volar por España, volar por Europa, volar por Asia, por el resto de Europa, como te digo. Puedes volar a Nueva York directamente desde Málaga. En fin, AGP Viajes está en calle Paradero número 4 del centro de Málaga, en un teléfono muy importante. Apúntatelo y llama 952 902-603-708, te repito, 952-603-708, o en la página web agpviajes.com.
El placer de viajar, como siempre, con AGP Viajes. 3:34 de la tarde, estamos en el restaurante La Deriva, aquí en la Alameda de Colón, número 7. A vuelta de pausa, vamos con el fútbol más modesto y con el baloncesto. Hay que hablar muchas cosas del Unicaja.
Viaja con AGP a las principales ciudades europeas con salidas directas desde Málaga a precios muy competitivos. Grandes ofertas en cruceros. Y en agosto, tour exclusivo por India del Norte. Plazas limitadas. Cierra tu vuelo, noche de hotel o alquila un coche en agpviajes.com. Financiamos hasta en 10 meses sin intereses. AGP Viajes, calle Panaderos 4.
En SEAT Cormosa, solo este mes, un Ibiza por solo 165 euros al mes. Sin entrada, 4 años de garantía, 4 años de mantenimiento y seguro a todo riesgo de regalo. Cormosa, Avenida Carlos Haya 93.
Cuando busques calidad y diseño en Málaga, piensa en Aluminios Mata. Especialistas en carpintería de aluminio con más de 35 años de experiencia. Somos distribuidores premium en los mejores sistemas del mercado. Visite nuestra showroom en nuestras nuevas instalaciones del Polígono San Luis o en aluminiosmata.com.
Ven a Restaurante La Deriva y disfruta de la mayor experiencia para tus sentidos, porque en Restaurante La Deriva somos más que un restaurante. Compartimos una experiencia, asociamos comida con emoción. En Restaurante La Deriva ofrecemos a nuestros clientes una manera distinta de disfrutar comiendo, siempre con los mejores productos elaborados según las últimas tendencias gastronómicas y, lo más importante, sin olvidar el mejor trato a nuestros clientes. Haz tu reserva en el teléfono 951-286-921 o ven a Alameda de Colón 7 en Málaga.
Soy el genio de la lámpara. Pídeme lo que quieras.
Pues, no sé,
¿un zumito de naranja?
Cuando puedes tener todo un Jaguar XF equipado al máximo con el Pack Prestige Plus por 39.690 euros, no necesitas nada más. Oferta válida hasta el 28 de febrero o hasta fin de unidades, financiado por FCA Capital España EFC. Consulta condiciones en jaguar.es.
Véalo en Sertasa, su concesionario Jaguar en Málaga Capital, Avenida de Velázquez 321.
Murgas, chirigotas, coros, comparsas. Este año todas vienen a la carpa de Cerveza Victoria a celebrar nuestro carnaval. Ven a vernos a la Plaza de la Constitución del 18 al 26 de febrero.
Consulta toda la programación en www.carnavaldemalaga.es. Cerveza Victoria, malagueña y exquisita. Patrocinador oficial del carnaval.
Ahora en Tesesa, un gran espacio con todas las puertas, cocinas, armarios y suelos que estabas buscando. Porque el tamaño sí importa. Tesesa, visítanos o llámanos al 952-361-341.
Deportes, COPE más Málaga. Estar informado.
3:37 de la tarde, seguimos con todo el deporte malagueño. Recuerda, hasta las 5 en punto. Vamos también a hablar del grupo cuarto de segunda división B. Grupo cuarto de segunda división B, hablamos del Marbella, que vio frenada su buena racha de 8 jornadas sin perder. A la novena cayó el equipo de Nafti, cayó 3-0 frente al Mérida, y lo hizo por las acciones a balón parado. El Marbella fue en juego y en ocasiones de fútbol trenzado, mejor que su oponente, mejor que el Mérida, pero el Mérida estuvo sembrado de esas acciones a balón parado. Triunfo del Mérida por 3-0, además para Masinri, doblete de Paco Aguza. ¿Te acuerdas de Paco Aguza, no, Javi? ¿Te acuerdas, no, de Paco Aguza?
Que digo yo, que Paco Aguza es un jugadorazo.
Hombre, que fuera jugador de Atlético Malagueño, claro, hombre, jugó en el Marbella.
Éramos de Paco Aguza.
Sí, señor, y le metió 2 goles al Marbella, a su ex equipo, en este caso Paco Aguza. Lo bueno es que sigue estando el Marbella, 6 puntos por encima del quinto, aunque le ha dado bastante vida al Mérida, que se mete también en esa pelea por estar en la zona de ascenso. Y atención, sigue estando a 3 puntos del líder. La Olla de Lorca cayó en casa, era el líder la Olla de Lorca, cayó en casa frente al Cartagena. Y el próximo rival en el Municipal de Marbella, ¿sabes quién es, Javi? La Olla de Lorca.
Oye, el líder.
Ya no es líder, porque perdió frente al Cartagena. Pero como digo, es un partido que puede ser muy importante para el conjunto Marbella. Así que el próximo fin de semana, partido frente al conjunto de la Olla de Lorca. Vamos a escuchar a Nafti, al técnico del Marbella, hablando de que a balón parado el equipo sufrió demasiado. Dice que no conoce y que nunca en su carrera ha sufrido 3 goles
en un partido sin que apenas le tiraran a puerta.
La primera vez, yo creo que la primera vez de mi vida que me meten 3-0 sin un tiro a puerta en contra, quitando una contra en el 90. Sabemos que el balón parado es una parte muy importante del fútbol, pero te vuelvo a repetir, ante un buen rival que sabe perfectamente lo que juega, ante una afición espectacular y ante otras cosas también, muy duro sacar puntos aquí.
Muy duro, dice Nafti, que era sacar puntos ahí. También hablaba de que a pesar de la derrota, la actitud del equipo fue buena.
3-0, sí, mirando solamente el resultado, es una derrota importante. Es la segunda vez que perdemos 3-0 en Cartagena, pero con otro tipo de partido distinto. 3 goles en contra, balón parado, que era de nuestros puntos fuertes, sobre todo a nivel defensivos. Y sobre todo, pues, era un examen para nosotros este partido. Antes del partido era un examen importante, jugando contra un rival histórico como el Mérida, que está sumando puntos últimamente. A nivel de puntuación y de resultado, el examen no está cumplido. A nivel de lo que hemos propuesto en el terreno de juego y de lo que yo he visto, es notable alto.
Notable alto, es lo que dice Nafti, ¿no? Como digo, partido interesantísimo y clave el próximo fin de semana en Marbella frente a la olla de Lorca. Ahora mismo el segundo clasificado y a solo 3 puntos está la Unión Deportiva Marbella del equipo lorquino, que precisamente fue el rival que acabó con la buena racha, ¿no?, de triunfos de la Unión Deportiva Marbella. Así que vamos a ver lo que acontece ese próximo fin de semana. Seguimos bajando escalafones en el mundo del fútbol. Hablamos ahora del grupo noveno de tercera división. Lo primero que resalta la jornada es que el líder, el Atlético Malagueño, vio aplazado su partido en los campos de la Federación Malagueña de Fútbol frente al Palo. En el derbi provincial finalmente se aplaza por la tremenda tromba de agua que nos visitó anoche en Málaga capital. Se ha aplazado ese partido hasta nueva orden porque aquello era una auténtica piscina. Más que jugar al fútbol, se podía jugar perfectamente al waterpolo. Así que pendiente del horario y de la nueva fecha de ese partido, de ese derbi provincial entre el Málaga y el Palo. También destaca de esta jornada del grupo noveno de tercera división el Antequera, que después de 5 jornadas sin ganar, venció, y lo malo es que lo hizo a costa de otro equipo malagueño como es el Alorín de la Torre. 3-0 venció el equipo de José Jesús Aibar. En el resto de equipos malagueños, estos fueron los resultados: Huétor Vega 1, Rincón 0, San Pedro 1, Vélez 1, empataron en el derbi provincial, Alaurino 2, Dos Hermanas 1, otro derbi provincial durante esta semana, y el mencionado Antequera 3, Alaurín de la Torre 0. La clasificación va a quedar de la siguiente manera: con un partido menos, líder Atlético Malagueño con 61 puntos, le saca 10 al segundo, que es la Unión Deportiva Almería, el filial del Almería, y con un partido menos los hombres de Manel Ruano. Tercero el Antequera con 54 puntos, es tercero y está 4 puntos por encima del quinto, es decir, 5 puntos de margen con respecto a los equipos que van a estar en esas eliminatorias de ascenso. Para ver el siguiente rival malagueño, ya muy descolgado, es el Rincón, que es octavo con 39 puntos, a 7 de esos puestos de privilegio. El San Pedro, que ha dado un buen estirón en la tabla, es octavo con 38 puntos. El Palo, con un partido menos, es undécimo con 36, mismos puntos que otro equipo malagueño, el Vélez, que es duodécimo también con 36 puntos. Y ya luego en la zona peligrosa, el Alaurino, que vio por fin cómo frenaba su racha de 4 derrotas consecutivas, está con 26 puntos, con los mismos puntos que el River Melilla, pero por diferencia de goles está en posiciones de descenso. Penúltimo, el Dos Hermanas San Andrés, a 5 puntos de la salvación, y colista el Alaurín de la Torre con 14 puntos. Este ciclo tiene más complicado, a 12 puntos de la salvación, el equipo de nuestro amigo Paco Flores. Así que así viene el fútbol también en el grupo noveno de tercera división. Hasta aquí el fútbol, capítulo aparte merece el baloncesto, decepción en la fase final de la Copa del Rey. Decepción en esa fase final de la Copa del Rey para el Unicaja de Málaga. Tuvimos el orgullo y el privilegio de estar allí contándote ese partido, ¿no?, entre el Unicaja de Málaga y el Fútbol Club Barcelona. Además, Javi, qué raro se me hizo, porque coincidimos, Javier Bautista y servidor en antena, qué raro se me hizo, yo narrando el Herbalife Gran Canaria, sí, Valencia, y tú un Granada Betis.
Para el oyente diría, bueno, ¿qué hace Emilio y Javier? El el caso era que Emilio estaba narrando desde Vitoria el Gran Canaria-Valencia y yo desde Granada el Valencia...
El
Granada-Betis, claro. Sí. No es Málaga, no es Unicaja. Se te hace raro escuchar a Emilio Guerrero cantar canastas de los jugadores del Valencia Básquet o del Gran Canaria, que no sean las del Unicaja. Digo, para nivel nacional.
Y tú,
claro,
cantando los goles,
los goles
Granada,
del Granada.
Con el amigo, bueno,
Poli
Rincón.
Ser, Emilio, para que veas que hay que ser profesionales y estamos donde tenemos que estar y estamos para
claro
las buenas,
sí,
y para las malas. Claro,
eso es un auténtico orgullo, un auténtico privilegio en que esta casa, la cadena COPE a nivel nacional, se acuerde de la redacción de deportes de COPE Málaga, de Javier, y de aquí de un servidor con el tema del baloncesto y de la Copa del Rey.
Luego, el después del partido entre el Gran Canaria y el Valencia, mejor pasarlo de puntilla, Emilio, porque vaya pena.
Sí, una auténtica pena, efímera, ¿no? Sabíamos, ¿no? Y yo creo que tampoco tiene que generar ese punto de frustración, ¿no? Sabíamos que ganarle al Barça iba a ser complicado, pero, hombre, como se puso el partido, como estaba el Barça, que estaba cantado que el Valencia Basket iba a pasar por encima del Barça, como así sucedió en la segunda parte. Pero es que a este equipo, lo que yo vengo diciendo y denunciando semana tras semana, y, hombre, después del partido frente al Real Madrid, pues a todos se nos ilumina y creemos que este equipo por fin sí va a explotar, por fin este equipo va a dar el paso adelante. Pero el día de Gran Canaria, ya comentaba yo en estos mismos micrófonos, que estaba resignado porque me parece que el Unicaja no tiene carácter, me parece que este Unicaja no tiene ambición, y eso se vio reflejado precisamente en el partido frente al Barcelona. Mucho miedo, mucho susto. Atenazados los jugadores de Unicaja cuando toda la presión tenía que ser para los jugadores del Fútbol Club Barcelona. Ya en el descanso del partido, con 5 arriba Unicaja, me atreví a decir que Unicaja le había perdonado la vida literalmente al Fútbol Club Barcelona. Y mi sentir era el sentir prácticamente de todos los aficionados del Unicaja. ¿Y por qué me atreví a decir eso? A pesar de que Unicaja le vencía al Barça por 5 puntos de diferencia, que llegó a ir ganando por 8, pero al descanso vencía por 5 puntos de diferencia, ¿por qué me atreví a decir? Y no era conformista con esos 5 puntos de diferencia. Pues porque el Barça estaba como los zorros, no metía absolutamente nada. Y porque Unicaja, con 8 puntos arriba, tuvo contraataque de 3 contra 1, de 4 contra 2, uno tras otro, y no solo no lo metían, es que prácticamente no llegaban ni a tirar a canasta, perdían el balón, se aturrullaban con la pelota. Es decir, atenazado, miedo a ganar, miedo a hincarle el diente al Fútbol Club Barcelona. Y eso dice poco del carácter de esa plantilla y del carácter de estos jugadores. Ahora van a escuchar tanto a Joan Plaza como a Carlos Suárez. Se perdona a un rival como el Fútbol Club Barcelona, y cuando un equipo grande, por muchas bajas que tenga, por muchos jugadores que le falten, por poca autoestima que tengan en estos momentos, si se le perdona al Barça, al final a un equipo grande no le puede dar una segunda oportunidad. Y eso es lo que aconteció en este Unicaja de Málaga. Mañana vamos a analizarlo todo, una completa tertulia con Alfonso Caipo de Llano, con Juan Carlos Bonilla, con Adolfo Romero, con Manolo Vaca, con el coach, con Pedro Ramírez. El jueves tenemos más tiempo para analizar todo esto, con el amigo Juanma Rodríguez, con Enrique Miranda del Diario Sur, con Fali Guerra de la Opinión de Málaga, va a ser, con José Luis Torres de Proclamo Televisión. Vamos a discutir esto largo y tendido. Pero la imagen que está dando Unicaja es la imagen que desgraciadamente está proyectando el club en estos últimos tiempos. Porque sí, hablamos de la poca ambición de esta plantilla, pero es que veo poca ambición en todas las estructuras del club. No vi a Carlos Jiménez, al secretario técnico del club, y a la sazón portavoz del club, dar la cara, asomarse por algún medio de comunicación, ya sea en esta casa que estaba allí o en los otros medios de comunicación desplazados. No estaba estaba el presidente Eduardo García, pero tampoco se dejó ver para dar algún tipo de explicación. Luego, si te pones a leer las redes sociales, los palos, todos los palos, con razón o sin razón, ya cada uno que saque sus argumentos, pero los palos se los lleva el entrenador, se los lleva Joan Plaza, que podemos discutir mucho de por qué tuvo tanto tiempo Alberto Díaz en el banquillo cuando ya el Barça estaba por arriba, de sus rotaciones. Podemos discutir lo que quiera, pero es que este club debe demostrar otro tipo de ambición, que ya no es el presupuesto del año 2006, del año 2005, del año 2007, eso lo sabes ya hasta el que asó la manteca, pero es que hay que reinventarse. Insisto, dar otro tipo de imagen, proyectar algo de ilusión. Porque es que te pones a leer, a escuchar, a pararte con un montón de aficionados que nos paran, que nos preguntan por el Unicaja de Málaga, y es todo negativismo, frustración, y no hay nadie que dé una bocanada de aire fresco, no hay nadie que insufle otro tipo de ánimo. La última que leo a través de las redes sociales es que le han cobrado 2 partidos al aficionado de Unicaja, 2 partidos que no van a poder disfrutar, porque ya sabes que hubo finalmente un equipo que se retiró, o más de un equipo que se retiró de la Eurocup, tuvo que cambiar el formato, y esos 2 partidos que están pagados por el aficionado de Unicaja se fueron al limbo. Y ahora para más Henry, pues llega el Bayern de Múnich y Unicaja pues sube los precios también para esos abonados fieles. En definitiva, que todo se está haciendo con muy poquita sensibilidad, y eso lo capta la gente. Y luego nos quejamos, lloramos, sufrimos cuando miramos a nuestro alrededor, que el Martín Carpena, partido tras partido, vemos cada vez más plástico azul, cada vez más plástico gris. Señores, vamos a construir un nuevo Unicaja, vamos a remar todo en la misma dirección, vamos a tener poquito de ambición, vamos a tener otro tipo de ánimo, vamos a asomarnos a la afición, no vamos a quedarnos todo el rato en el palco mirando todo desde arriba y mirando al de al lado o mirando al entrenador, vamos a actuar, vamos a hacer otro tipo de cosas. Que ayer la afición de Málaga está volcado con su equipo viendo la minicopa infantil con chavales de 12 y 13 años. Que a esta gente, a los aficionados del Carpena, a los aficionados del Unicaja, a los 5.000, a los 6.000, a los 4.000, a los que tenga, le hace falta muy poquito para ilusionarse. Pero hay que alimentar esa llama. Hay que quemarla un poquito. Y vamos a intentar hacerlo y remar todos en la misma dirección. Pues decimos, lo fácil es hablar de el equipo, el ridículo, que si se ha fichado, que si no se ha fichado, que si ya en plaza. Pero yo creo que el problema de Unicaja es estructural. Insisto, la imagen que estamos dando es de poca conectividad, de estar alejado absolutamente de la realidad de esta afición del equipo malagueño. Y yo creo que entre todos hay que remar en la dirección. ¿Que se hace todo con buena intención? Si yo estoy convencido de que sí. ¿Quién se va a querer tirar piedras contra su propio tejado? Pero a día de hoy es que se respira negativismo por los cuatro costados de los guindos. E insisto, la prueba es el infantil del Unicaja. Con poquito la afición de Málaga se ilusiona, con muy poquito, muy poquito, muy poquito. Vamos a ilusionarla. Que aquí no hace falta que venga Michael Jordan ni venga Magic Johnson. Hace falta ilusionar a la gente. Ya sea con un Magic Johnson, ya sea con un Michael Jordan o ya sea con un Alberto Díaz. Pero vamos a alimentar y vamos a ilusionar a los aficionados del Unicaja de Málaga, que desgraciadamente desde hace mucho tiempo la identificación entre el club y los aficionados es nula, por no decir que es inexistente. Podemos analizar el partido, yo creo que ya todo el mundo lo sabe, del viernes lo que aconteció en ese encuentro. Pero en resumidas cuentas, que el Unicaja perdió una oportunidad importante de pasar a las semifinales de la competición. Vamos a escuchar a Joan Plaza, vamos a escuchar al técnico del Unicaja de Málaga hablando de ese partido y de lo que aconteció precisamente en ese cruce de cuartos de final. Hablaba Plaza de esos contraataques cerrados. El Unicaja perdió la ocasión de romper el partido antes del descanso.
En la primera parte hemos fallado un montón de contraataques, en concreto uno de seis ha sido nuestro balance en los contraataques, muchas situaciones de tres contra uno que han acabado siendo pasos o tiros fallados o falta en ataque, y yo sí que estoy de acuerdo contigo que yo creo que en ese momento se podía haber quizás roto el partido y no lo hemos hecho. Creo que hemos defendido muy mal los bloqueos indirectos en el tercer cuarto, lo que ha provocado muchos tiros cómodos abiertos. Y eso, junto con nuestra mala eficacia en el tiro interior, pues ha permitido que ellos fueran abriendo brecha sin que nosotros pudiéramos pararlo.
Como digo, había mucha ilusión, tanto en la plantilla, como el cuerpo técnico, como en el club, como los aficionados, sobre todo después de ese triunfo frente al Real Madrid. La Copa del Rey suele suponer un punto de inflexión en la temporada de todos los equipos. Tiene por delante el reto de la Eurocup. Tiene por delante el reto de los playoffs por el título. Se le preguntaba a Plaza si esto iba a ser un trauma para el equipo, que no fuera capaz de levantarse de este nuevo revés. Plaza dice que sí, que es decepcionante caer frente al Barça, pero que no debe suponer un trauma para una plantilla profesional.
Yo creo que al nivel de profesionalidad que en el que estamos, los jugadores saben que una de las cosas que puede suceder contra Barcelona es perder. Otra cosa es que realmente entre todos creamos que o alguien haya creído o se haya dicho que iba a ser un partido fácil, ¿no? Yo creo que dentro de la plantilla eso nunca se ha pensado. Sabíamos que dentro de las posibilidades que había de ganar o perder existía un alto porcentaje que esto podía suceder, pero de ahí a que eso suponga un gran trauma, no. Es la decepción de no ser capaz de corroborar o contrastar, como sí hicimos el fin de semana pasada y hemos empezado haciendo los dos primeros cuartos, que somos capaces de aguantar y ser maduros, como decía tu compañero, un partido entero.
Que no fue maduro el Unicaja de Málaga. Decía Plaza en la previa que, hombre, que si él no era capaz de insuflarle esa ambición, ese ánimo a los jugadores, que la culpa era del entrenador. ¿Qué culpa tiene el entrenador de esta derrota? Escuche la Plaza.
Parte de culpa del entrenador la tiene en tanto en cuanto suceden las cosas y no somos capaces de resolverlas. Yo creo que la puesta en escena ha sido muy buena, de tal manera que ellos estaban tirando con muchos problemas, siempre punteados, defendíamos muy bien a Tomic en el poste bajo, nos sacaban tiros cómodos, la defensa del pick and roll yo creo que ha tenido un nivel de eficacia grande, pero sin embargo al inicio del tercer cuarto con los bloqueos indirectos, la salida especialmente de Ericsson pues ha facilitado que nos quedáramos enganchados los bloqueos y eso no hemos sabido resolver. Ha habido una mala comunicación en la defensa del defensor de Ericsson con el pívot en el último bloqueo. Entonces, si eso sucede, ya no solo que ellos no se comuniquen suficientemente bien, sino que tú no se lo has enseñado suficientemente adecuadamente en los entrenos, ¿no?
Bueno, ahí entonaba él el mea culpa, pero se le preguntaba, bueno, ¿por qué se bajó de Unicaja en los segundos 20 minutos? No es normal que un entrenador le apriete y le lance y ponga al pie de los caballos a un jugador suyo. No era el único culpable, el partido de Mulli no fue bueno, 6 puntos, y si no recuerdo mal, todos ellos en la primera parte, se lo comió literalmente ante Tomic, estuvo, pues como todo el mundo, agarrotado en los segundos 20 minutos, pero no es normal que Joan Plaza suele cargar contra ningún jugador, ni para bien ni para mal. Y el palo que le da a Mulli en la rueda de prensa fue tremendo. Me sorprendió mucho que Joan Plaza atizara de esta manera a Dejan Mulli.
Eso cuando sucede, sucede por una serie de situaciones. Una, yo creo que por ejemplo Dejan, que ha fallado una serie de tiros debajo del aro radiante cómodos, muy cómodos, diría yo, él ha defendido como estaba atacando, que esto es algo que sucede en muchos equipos, muchos jugadores, y yo creo que, os diría que, y viendo los dos partidos de ayer, que sucede en muchos partidos durante un partido muchas veces. Entonces, si un jugador no es capaz de abstraerse de que está fallando tiros relativamente cómodos, de que una falta no se la pita al árbitro, o él cree que no se la pita, no digo que lo sea, y al final acaba defendiendo tal como está atacando, no está ayudando al equipo.
Pues ahí están las palabras de Joan Plaza con el asunto de Dejan Mulli. También el entrenador se tiene que mirar el ombligo, porque Mulli estuvo casi todo el tercer cuarto en cancha. Si ve que el jugador no está, que el jugador no está aportando, que no llega a esa defensa de bloqueo indirecto, como está diciendo ni él ni Bachinski, pues mire usted, tiene una plantilla de 12 jugadores. Habrá otro que pueda salir y paliar eso, ¿no? No solo el palo al jugador. Bueno, Joan Plaza, que se centraba en el partido ya de eliminatoria frente al Bayern de Múnich. Unicaja va a tener 8 días para preparar esa eliminatoria. Recuerda, el mejor de 3 partidos. El primer encuentro, 28 de febrero, es decir, este martes, no el de la semana que viene en Múnich. Viernes 3 de marzo en el Carpena, y si hiciera falta un tercer encuentro sería el 8 de marzo en tierras bávaras, en tierras muniquesas. También avisaba Joan Plaza que si el rival exige mucho nivel físico, Unicaja tendría poco que hacer. Eso es lo que explicaba el entrenador.
Tenemos ahora una semana preparar los partidos contra el Bayern de Múnich y no hay tiempo para lamentos. Hay tiempo para mirar hacia adelante y hacerlo mejor, sabiendo que con los rivales que vamos a tener a partir de ahora también sabrán que cuanto más físico jueguen contra nosotros, menos posibilidades vamos a tener.
Bueno, pues es lo que dice el técnico Unicaja, lo que dice Joan Plaza. Más o menos en la misma línea se movía el capitán de Unicaja, Carlos Suárez. Dice que perdonaron al Barça.
Bueno, yo creo que la primera parte hemos hecho un mejor baloncesto. Yo creo que la sensación de que hemos perdonado un poco, hemos tenido 3 contraataques, incluso 3 contra 1, y hemos fallado. Y bueno, cuando perdonas contra un equipo como el Barcelona, pues al final lo pagas. En la segunda parte ellos han tenido un acierto mucho mayor que la primera y bueno, ha sido justo el vencedor.
Es lo que dice Carlos Suárez, que también pues hablaba de que el equipo pues no estuvo a la altura y que se fallaron cosas que no se suelen fallar.
No, yo creo que no nos hemos contagiado de su juego, ¿no? Es un partido a lo mejor con mucha tensión, a lo mejor hemos fallado canastas que a priori habitualmente no fallamos y bueno, al final, como ya te he dicho, solo pagas. Y luego la segunda parte ellos han tenido un acierto de línea de 3 puntos mayor, y al final ellos pues han subido líneas, en defensa no está mejor y se han llevado el partido.
Pues ahí están las palabras también de Carlos Suárez, las palabras del jugador del Unicaja. El equipo vuelve a los entrenamientos, como digo, tiene 8 días en exclusiva para preparar ese partido frente al Bayern de Múnich. Este fin de semana hay parón liguero y, hombre, no va a haber excusas de cansancio para ese primer partido frente al Bayern de Múnich ni milongas, ¿no? Luego podemos cambiar la tortilla y decir, hombre, es que llevamos sin competir desde el viernes 17 de febrero. Es que han pasado 11 días entre un partido y otro y nos falta el ritmo. Bueno, al final cada uno marca los tiempos y juega con las excusas como le sale de las santas narices. Pero como digo, tiene el equipo malagueño, o va a tener 11 días para preparar ese partido a partir de hoy, o solo 8 días, pero Unicaja desde el día 17 de este mes no compite Y como digo, el próximo partido será el 28 de febrero, porque este fin de semana, por aquello de que la Liga CB es competición impar, otro de los desastres de la Liga, pues Unicaja descansa en esta jornada, en este fin de semana. Por cierto, el rival de Unicaja, el Bayern de Múnich, ha jugado la final de la Copa de Alemania y la perdió por 71-74 frente al Brose Basket, frente a un equipo de Euroliga. Así que por ahí viene la situación en el cuadro malagueño. Seguimos hablando de baloncesto. Porque no todo va a ser negativo. La sonrisa, como te comentaba anteriormente, la protagonizan los chicos del infantil de Unicaja, ¿eh? De la minicopa del Rey. Cayó frente al Real Madrid en la final, lo hizo por 64-85, pero ganar al Real Madrid sería una hazaña, es un auténtico all-star. Vaya los chavales que tiene el Real Madrid temporada tras temporada. Tiene un búlgaro que fue a la Sasseón el MVP de la competición, un tal Kostadinov, que madre del amor hermoso, como ese chaval siga con ese nivel de una calidad tremenda, ¿eh? Así que el Real Madrid se alzó con el triunfo, pero Unicaja estuvo en partido prácticamente hasta los últimos 5 minutos. Al final, el acierto del Madrid hizo que perdiera el equipo de Manolo Bazán por 21 puntos de diferencia. Hay que destacar a todos los chavales, sobresalió Rubén Domínguez, 21 puntos y estuvo en el quinteto del campeonato. Tiene una pinta este chaval tremenda, tanto él como el resto de componentes, pero Rubén Domínguez está por encima de sus compañeros. Era, por cierto, la tercera minicopa de ese chaval de la provincia de Cádiz, concretamente de Puerto Real, que hizo un torneo soberbio. Como digo, está en el quinteto ideal. Y también en el quinteto Manolo Bazán, el técnico del Unicaja Rincón Fertilidad, que se ha llevado el galardón al mejor entrenador. Precisamente vamos a escuchar al técnico del infantil de Unicaja, a Manolo Bazán, hablándonos, ¿no?, de las sensaciones que han tenido durante esta minicopa y valorando el partido de ayer del Unicaja. No pudo ser, pero los chavales dieron la cara prácticamente en todo momento.
Hemos empezado bien, hemos empezado anotando y con fluidez en ataque. Y después, poco a poco, el ataque ha estado cada vez más espeso. Y ellos han empezado a dominar rebote y nosotros estamos eso, aún así hemos estado 8 en el último cuarto, creo. Y ahí teníamos, pero ellos han estado al final muy estresados y nosotros nos metíamos una, estábamos muy, muy atascados en ataque. Y mira que hemos hablado con Chico, pero ya no íbamos. Y quizás físicamente tampoco íbamos mucho.
Bueno, pues es lo que dice Manolo Bazán valorando ese partido. Y también hablaba Manolo Bazán de que hay que felicitar a estos chavales por todo el trabajo y lo bien que lo han hecho en esta minicopa.
Esto hay que hacer el monumento. Sí, ellos han estado aquí 5 días, el quinto partido, y muchos de ellos con muchos minutos en las piernas y a un buen nivel. Y no se les puede pedir más.
Bueno, es lo que dice Manolo Bazán, que también pues hablaba de la buena generación que tiene Unicaja entre sus manos.
Hombre, satisfecho estamos, que la queremos ganar. No te voy a decir que no, claro que la queremos ganar, pero hemos hecho un trabajo genial. No se le puede pedir más a los chicos. La generación no es mala, es buena. Hay varios chicos que tienen manera y apuntan. Tiene buenas generaciones. La de las dos minicopas anteriores está muy bien. Acuérdate la de Domanda Sabón y esa, que no fuimos a la copa porque antes íbamos porque se clasificaba el equipo ACB, que ya también era muy buena generación. Tenía buenas generaciones. ¿Esta es buena? Pues sí.
Bueno, pues es lo que dice Manolo Bazán, como digo, designado mejor entrenador de esa minicopa donde Unicaja se queda un pasito. Cayó en la final y es por tercer año consecutivo, ¿eh? En las tres últimas ediciones el Unicaja ha llegado a la final y siempre se ha encontrado con el todopoderoso Real Madrid. Y hablando de cantera, esto sí que es tremendo. Dos jugadores salieron de la cantera de los Guindos, Alex Abrines y Domantas Sabonis, este fin de semana en el All-Star Game, en el equipo de novatos. Tremendo, lo de la cantera del Unicaja, estando presente prácticamente en todos lados. 4:03, antes de ir con la tertulia de fútbol, déjame también que te hable del polideportivo, de lo que ha sucedido este fin de semana. Cosas que contar y buenas, Noticia de portada, sin lugar a dudas, lo que han hecho las chicas del Rincón Fertilidad. Vencieron al Aula Cultural por solo un gol, 29-28, pero
le valió para meterse por segundo año consecutivo y por segunda vez en su historia en la fase final de la Copa de la Reina. El gol de Bea Puerta llegó a falta de 2 segundos, ¿eh? Así que espectacular las chicas de Diego Carrasco, clasificadas para la Copa de la Reina. Y Bea Puerta, por cierto, que mete el gol y además celebra su 21 cumpleaños. Así que celebración doble para el equipo del Rincón Fertilidad, que ya ahora estará pendiente de ese sorteo. De esa fase final de la Copa de Reina que se va a celebrar en Porriño. Hablando de balonmano, en Primera Nacional los Dólmenes de Antequera vencieron frente al Melilla 30-26, sigue estando en lo más alto de la tabla clasificatoria y poquito a poco escalando clasificación también y puestos en la tabla el Gas Marista, el otro equipo que juega en Primera Nacional, venció 31-26 al Almería. Y por último, en el tema del polideportivo, se ha celebrado la Vuelta Ciclista Andalucía, Ruta del Sol, que buena parte de esa prueba estuvo discurriendo por la provincia del Málaga. La primera etapa partió del Rincón de la Victoria. La llegada a la última etapa, la meta definitiva, ha estado en Coín, que ya sabes que es Villa Europea del Deporte en este año 2017. Ahí terminó la Vuelta Ciclista Andalucía y se ha alzado con el triunfo Alejandro Valverde. Ha ganado la Vuelta Andalucía con un segundo más que otro gran ciclista español, que Alberto Contador, los mejores del pelotón nacional ayer por la carretera de Málaga, concluyendo la etapa en Coín. Cuatro y cinco minutos de la tarde, es tiempo evidentemente también para la discusión, para hablar de la tertulia de fútbol. Será a vuelta de pausa. Ya está por aquí Sergio Cortés, jefe de deporte del Diario Sur, Antonio Martín Navarrete, nuestro árbitro internacional, y también Pepe Salguero, nuestro futbolista favorito. Alto en el camino y ya vamos con la tertulia.
Tiempo de Juego Málaga te ofrece este lunes a partir de las 8 de la tarde desde la Rosaleda el encuentro Málaga Club de Fútbol Unión Deportiva Las Palmas. Síguelo en Cope más Málaga 93.4 de FM, 882 de onda media y en internet cope.es/Málaga. Con el apoyo de Suministros Eléctricos Torremolinos, Burger King, Puertas de Sesa y Autos Bemar Multimarcas.
Tiempo de Juego Málaga con la narración de Emilio Guerrero. Anima Pedro González.
Celebra cada día y cada momento especial en Evoca Restaurante, en el centro de Málaga. Aperitivos, catas personalizadas, jornadas gastronómicas, meriendas, evocarestaurante.com.
Alejandro Sport, liquidación total por cierre. Aprovecha nuestros precios en artículos deportivos. Adidas, Nike, Converse, Saucony, Asics, Alejandro Sport, liquidación total. Calle Escultor Marín Higuera 11, Echeverría del Palo.
¿Necesitas un coche? Ven a Autos Bemar y llévate tu coche de ocasión al mejor precio, con un año de garantía y financiación 100% a tu medida. Autos Bemar Multimarcas, calle París 77, Polígono San Luis. Autosbemar.es.
Ven al restaurante del Candado Golf y despierta tus sentidos. La luz, los olores, los sabores y las texturas. Javier Hernández y su equipo preparan la mejor cocina de mercado para disfrutarla en un marco único. Cocinamos calidad para ti. El restaurante del Candado Golf, en calle Golf del Candado número 2. Teléfono de reservas 952-299-341.
En Málaga, decir música y danza es decir Ateneo, porque Ateneo de Música y Danza es tu conservatorio privado para niños y adultos, a partir de 2 años y sin límite de edad, con las mejores instalaciones. Informes en el 952-266100 y en ateneodemusicaydanza.com.
Ateneo de Música y Danza, 30 años formando artistas.
Aprovecha las rebajas de Don Dormilón. Colchones, canapés, ropa de hogar con hasta el 70% de descuento. En Don Dormilón Los Patios y Centro Comercial La Trocha.
¿Y si pudieras hacer de tu terraza o porche ese lugar perfecto donde disfrutar de tus hobbies durante todo el año? ¿Y si conseguirlo fuera tan fácil como preguntarnos? En Lumon sabemos que darte una buena respuesta marca siempre la diferencia. Lumon, los cristales que se ponen en las terrazas. Más información en lumon.es.
Deportes, COPE más Málaga. Estar informado.
Aquí estamos en el restaurante La Deriva. Recuerda, la media de Colón en el número 7. Te vuelvo a recordar el teléfono de información y reservas para que acudas aquí con todo por delante y, como se suele decir, a mesa puesta. 951-28-69-21. Te repito, 951-28-69-21 es el teléfono de información y reservas del restaurante La Deriva. Vamos con nuestra tertulia de cada lunes desde aquí, del restaurante La Deriva. Empezamos estamos presentando y saludando a nuestros contertulios. Sergio Cortés, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
También tengo por aquí a don Antonio Martín Navarrete. Antonio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y también tengo por aquí a Pepe Salguero. Pepe, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal todo?
Muy bien.
Bien. Hoy fin de semana raro, ¿eh, Sergio? No tener fútbol del sí. Málaga y acabar la jornada número 23 es rarete, ¿eh?
Sí, sí. El lunes que viene estaremos analizando el partido del Eibar y al día siguiente tenemos el partido del Betis.
O sea, sí, señor. Vamos a en fin, pasar del todo a nada, ¿no?
Del fútbol moderno. Antes los partidos eran a las 5 de la tarde y punto.
Hoy más que comentar, tenemos que pronosticar casi, ¿eh? Porque tenemos que anticipar un poco qué va a ocurrir, qué puede ocurrir.
¿Tú eres muy de quiniela y eso, Pepe, o no?
No, porque si no, no estaría aquí sentado. Hubiese acertado más de una, ¿eh?
Escúchame, Pepe, yo soy muy de quiniela, pero...
Tampoco, ¿no?
No acierto ni una, ¿eh? No, no. Antonio, no, ¿tú no de quiniela?
Cero, claro.
Nada, ¿no? Poquito, ¿no?
Poquito, no. No, poquito, nada.
Nada de nada.
Absolutamente nada.
Bueno, cuando era árbitro te tendrían prohibidísimo el tema de las quinielas,
¿no? No había prohibición expresa, pero uno no se atrevía ni a hacerla, porque
era un
desastre. Por lo
que pudiera pasar, ¿no?
Era un desastre.
Oye, a ti como Antonio Jesús López Nieto, ¿no te pasó eso que te pusieron un abrigo de visón en la cama del hotel y nada de eso? No,
en absoluto.
No has tenido eso,
oye,
¿no?
Antonio, eso fue mítico, ¿eh?
Mítico y curioso, sí.
Y curioso,
sí,
¿eh?
Sí, sí.
Que se encontró en el hotel un abrigo de visón.
Y a dos señoras muy bien bueno, buen verlo.
Qué historia, eso fue en los países del este.
En Ucrania. Creo que fue contra el Dinamo de Kiev, ¿eh?
Europeo, sí, efectivamente.
Contra, ¿no? El Dinamo de Kiev.
Lo expulsaron de competiciones europeas y todas estas cosas. Yo ante esa tesitura directamente no sé lo que haría, ¿eh? Pero bueno, lo digo por lo del abrigo de visón, ¿eh? No.
Ah, vale.
No, yo creo que aquello se complicó por la insinuación que un responsable del club le hizo en cuanto a la entrega de una cantidad de dinero.
Uh-huh. O sea, abrigo de visón, buenas mujeres y dinero. Madre mía de mi vida, los árbitros, ¿eh, Antonio?
Los árbitros de entonces.
Bueno, más que los árbitros, lo que no se la gastaba, que no tenía ningún problema. Madre mía.
Tremendo. Bueno, vamos a hablar...
Por cierto, a todo esto...
¿A ti también te han sobornado, Javi?
A mí me han sobornado varias veces.
Sí, ¿no? Yo soy para que cantara los goles del...
¿Pero con abrigo de visón o con señora?
Yo soy de gatillo fácil. De gatillo fácil. Que digo que todo esto...
¿A ti con dos bolas de la de huevito frito?
Por favor.
Y la nata.
Yo tengo que decir que nos lo tomamos a risa y tal, pero hoy la Rosaleda, a través de la iniciativa de los compañeros de la Bombonera, van a repartir 20.000 cartulinas negras.
Hay que ver la que ha liado el amigo Pachidígora, ¿eh?
Yo digo una cosa, no queremos que nos regalen nada, que nos pinten un penalti a favor, pero como yo siempre digo, que no nos quiten, ¿verdad? Que evidentemente algo que sea penalti, que piten penalti.
Y ¿eso hoy lo dice tú solo? Yo
no,
creo
no, que... lo dice todo el mundo, pero que lo digo yo...
Que el fútbol es fútbol. Se está reclamando, es una cosa muy...
Eso es tan antiguo como el partido que dicen que ha puesto de moda Simeone.
Que haya justicia muchas veces y que lo que sea, sea, ¿no? Antonio, digo.
Pero bueno, es que eso es
pero
lo
no
que...
no pasa.
No, sí pasa, eso es lo que tú crees que no pasa. Pero hasta el propio árbitro, que es el protagonista directo de la toma de decisión para para impartir justicia, esa justicia que tú reclamas de que sea justa, está deseando de que él... pueda conseguir hacer eso.
Antonio, tengo
absolutamente todo el mundo.
Espérate, que como curiosidad te voy a contar algo, no sé si lo habéis visto en este fin de semana y me ha sorprendido. Un video arbitraje en Estados Unidos, en la Liga de Fútbol Profesional allí, están en la pretemporada y a David Villa, en un partido de pretemporada, le golpea a un contrario y el árbitro le enseña tarjeta amarilla. Pero cuando vuelve a ver las imágenes, tarda 4 minutos en decidir, le expulsa. Claro, eso es una cuestión a tener muy en cuenta para lo que pueda ocurrir el día de mañana, pero es una anécdota que queda ahí para cambiar.
El tema del arbitraje, Sergio.
Eso, el problema del arbitraje es que los partidos pueden durar como los de la NBA, insufribles. Claro. O sea, que,
no,
claro.
Eso
me... Pero ya no es eso, sino que ya luego lo ves de un ángulo, lo ves de otro.
Exacto.
Es que hasta ahora lo que se ha aportado de arbitraje encima ha sido más polémico todavía que lo que
aquí te cuento, aquí hubo un partido Málaga-Español el año de Antonio Tapia, temporada 2008-2009, que pitó Delgado Ferreiro, el árbitro vasco, pitó un penalti por una supuesta mano de Romaric, que le pegó el balón en la cara y además le hizo un daño a la nariz, y a Delgado Ferreiro lo metieron en la nevera, no por el error, sino porque la decisión la tomó porque se la dijo el cuarto árbitro le dijo el pinganillo que había visto penalti, y Delgado Ferrero pidió penalti. Y luego en la reunión de Madrid, en el cónclave que hay en febrero, le leyeron la cartilla a Delgado Ferreiro de lo que no se debía hacer. O sea, tú imagínate si hubiera arbitraje y hay uno sentado con un monitor que ve otra cosa distinta al que está, y luego después se demuestra que se equivoca el
árbitro. Es un follón, más fácil. Yo creo que se habla, está cobrando mucha actualidad el hecho de los video arbitraje. Yo creo que lo único que hay que hacer es proteger el gol.
Exactamente.
Proteger el gol, punto.
Lo he escrito varias veces yo.
No entremos en más materia. Tenemos que proteger el gol. Un activo en fútbol muy necesario y muy escaso. Con lo cual, protejamos eso. La validez o no del gol.
Los goles de Juanmi que no anulaban siempre.
Eso es.
Sí que eran, o sea, goles.
Nada más. O sea, pretender abrir el melón para más espacio del campo, para más acciones, complicar, porque cualquier decisión que haya que analizar a posteriori de que se produzca, los cuatro minutos entre que se analiza, se opina, se ve y se toma la decisión, pues el partido podía durar cuatro horas. ¿No?
Antes, la jugada del penalti de que le pitan al Barça ayer, de Iglesias Villanueva. Hay personas que piensan que no es penalti. Yo, por ejemplo, creo que Mantovani mueve un poco el cuerpo para obstaculizar a Neymar. Pero claro, según veas la toma distinta, parece que es penalti o no es penalti. Entonces, nunca se sabe. Pero vamos, hoy tenemos garantía de que el árbitro es bueno. Es un buen árbitro internacional desde el 1 de enero.
Sánchez Martínez, ¿no?
Manolete. Conocí a Manolete porque físicamente es como el torero.
Como el torero, sí.
Como el torero, sí.
Sí, la naricita, sí. Eso,
sí, igual, esclava. Y pitó además el partido de allí de Las Palmas, también lo pitó él.
Yo tengo que decir una cosa.
Pero no se nos da bien, ¿no? No es que el hombre tenga culpa, pero las veces...
Es que muchas veces pitado, coincide. ¿No? El que no se nos da bien es el día de Betis, que es Estrada Fernández. Nuestro amigo Xavi Estrada.
Antonio. Oye, Antonio, después de todo el ruido que tuvo la nefasta actuación de Vicandi en Villarreal, hasta ahí estamos todos de acuerdo... imagino que esto entre el colectivo arbitral se sabrá, entre los propios compañeros.
Por cierto, de nevera nada, ¿eh?
No, de nevera nada. Entonces, en el colectivo arbitral, entre los propios compañeros, habrán visto la jugada, habrán visto los vídeos, habrán visto las... conocerán alguna llamada, algún toque de atención o algo. Te digo, Sánchez Martínez puede venir ojo a visor, es decir, sabiendo lo que le ha pasado ya a Vicandi con el Málaga, sabiéndole esa jugada... ¿Va a tener cuidado en ese tipo de aspectos? Pregunto. Yo creo que son humanos y lo deben.
La primera cuestión que tengo que decirte es que lo de nefasta es tuya, ¿eh? Que no lo comparto. Claro. No lo comparto en absoluto. Hombre, ese tipo de adjetivo no lo comparto para nada.
Antonio, Vicandi
no estuvo acertado en dos jugadas puntuales, 90 minutos.
Que marca el partido, Antonio.
Bien, ¿vale? Pero tú eres periodista, yo no lo soy. Yo soy árbitro no colegiado. Con lo cual, mi opinión al respecto de eso se merece un pelín de respeto. A mi opinión de Vicandi es que hizo un mal arbitraje y sus decisiones perjudicaron gravemente al Málaga. Pero que técnicamente lo único que es sancionable de Vicandi, lo comentábamos el lunes pasado aquí, es su actitud con relación a los jugadores.
La
risita y la sonrisita. Para mí eso es lo único... cuestionable y sancionable.
¿Qué contó?
Llamada de atención al árbitro.
Que contó luego nuestro compañero Fouto que esa risa de ahora de Vicandi se produce porque estaba muy tensionado en los primeros partidos de
eso lo escribí yo antes
pero
de que lo diera Fouto.
Eso lo dijo Fouto. Sí. Lo escribió él. Yo el lunes lo dije aquí, sí. Precisamente en estos micrófonos. Eso es una consecuencia de que le faltan tres cocidos al árbitro para hacerse árbitro de primera división. La tensión le puede y la sonrisa es propia de los nervios, de la tensión.
Antonio, ayer
eso es así.
Bueno, ayer que hemos hablado, ayer hubo una jugada Real Sociedad Villarreal con el Villarreal, con Sansone también, que Sansone fuerza otra vez la caída, pero claro, el árbitro de ayer era Hernández y no picó la trampa.
No tiene nada que ver.
Para no perdernos del hilo de la pregunta que yo te he hecho, Sánchez Martínez viene más o menos ya...
Sánchez Martínez viene consciente de todo porque es un hombre de fútbol, es un árbitro de fútbol, de la élite, está absolutamente enganchado. El 1 de enero recibió la escarapela de árbitro FIFA, con lo cual estoy convencido de que va a venir con toda la voluntad de hacerlo bien, pero no más allá... De que Vicandi no acertara en una jugada concreta. Viene consciente de que el árbitro anterior ha habido decisiones puntuales que han perjudicado al Málaga. Él es consciente de eso y conocedor, pero eso no quita para nada más. O sea, simplemente que lo sabe. Bueno. ¿Por qué? Porque es un hombre de fútbol.
Además, si sigue en esta línea, en mi opinión, no me equivoco, Sánchez Martínez puede ser el mejor árbitro de España dentro de 4 años.
Bueno,
para mi opinión.
Vamos a hablar del partido, por cierto, Antonio. Cuando
está el canario, el canario no es malo.
Hernández,
sí, sí, tampoco es malo, pero te estoy hablando de que este puede tener más recorrido porque acaba de llegar y ya es internacional, ha llegado antes.
Antonio, cuando retiráis los árbitros ya no sois colegiados.
No, es
ya
lo único.
Nada.
Es lo único que nos falta, ser colegiado. Colegiado es estar inscrito.
Pero no eres colegiado porque no paga la cuota, porque
no,
ya no.
Porque no, porque no podemos estar colegiados. Somos árbitros porque. Porque ha sido una vida entera.
Bueno, los casos de árbitros de Málaga, bueno, que se han retirado, menos todavía, porque el colegio de árbitros de Málaga ha estado siempre de espalda en las últimas dos décadas.
La actitud de los responsables, ahora parece que afortunadamente esto ha variado, ha cambiado, pero el responsable anterior del colegio de árbitros le dio la espalda a cualquier cosa que oliera árbitro. Antiguo y no nos permitió absolutamente nada.
Durante
bueno,
mucho antiguo... tiempo, tanto tú como Antonio Jesús López Nieto fuisteis los grandes representantes malagueños en,
sí, absolutamente. En primera división. Llevamos a cota insospechada un colegio de provincia, cuidado, que eso era una cuestión importante. Fue el único colegio, la única delegación provincial que llegó a tener 2 árbitros internacionales.
Sí, señor.
Eso es grande amigo de Jesús Gil, los dos.
La bolita, con la bolita.
Los malagueños.
Para decir con la bolita. Bueno, Pepe, ¿cómo ves el partido de esta noche? Málaga, Las Palmas. Me dicen que Las Palmas, mucho ruido, de momento pocas nueces de la llegada de Jesé, de Jalilovic, pero viendo la alineación que puede poner esta noche, que nos la contaba nuestro compañero de COPE Las Palmas, David Ojeda, que si Jonathan Viera por el medio, que si Jesé y Jalilovic por los costados, que si Kevin Prim Boateng arriba como delantero, que si Roque Mesa de manija, Vicente Moreno, que a mí me gusta también bastante el
Lemos, Lemos de central.
El central Lemos, Vigas que se recupera. Parece que estoy hablando del Miranda Saki, pero Neche, te pones a repasar y dices, joder, pues, tiene un equipito
sí,
ya nos gustaría a nosotros tener bastante de esos jugadores, ¿eh?
Tiene un equipo bueno y tiene buen fútbol, pero estamos hablando primordialmente de carácter o de capacidad ofensiva. Sobre todo con las 2 últimas incorporaciones, Jalilovic y Jesse. Son 2 chicos que van a trabajar mucho para arriba, pero para atrás entiendo que bastante menos. Con lo cual, si en el medio campo somos capaces de ser intensos, de ser equilibrados y de guardar un poco las formas, el Málaga tiene capacidad para hacer daño arriba, porque puede crear esa distancia entre líneas que a ningún equipo le gusta y mucho menos a los entrenadores. Yo sé que el entrenador de Las Palmas va a intentar que no ocurra esto, pero también es verdad que ellos tienen esa opción ofensiva que si la empiezan a utilizar, si le empiezan a sacar productividad y se ponen por delante el marcador, es un equipo complicado de quitarle el balón y de hacer goles.
Buen equipo,
la clave va a estar hoy en si José Rodríguez corre mucho detrás del balón o tiene el balón en los pies. Esa va a ser un poco la clave, ¿no? Aunque, como yo escribía ayer, realmente, por lo que se habla del vestuario, tampoco están muy obsesionados con el hecho de tener la posesión de la pelota. Es decir, ellos saben que la posesión la va a querer tener Las Palmas y que así, dejando la posesión a Las Palmas, puede haber más opciones incluso que en un cuerpo a cuerpo con el equipo canario, porque ahí sí te puede hacer daño, porque tienen la velocidad de Jesse y de Jalibi, pues es importante. Pero yo creo que el Málaga hoy tiene que ser inteligente en el partido y a los aficionados tienen que asumir que si Las Palmas tiene el balón continuamente, tampoco hay que largarse las vestiduras, que esto es muy habitual en el equipo canario. El otro día lo vimos con el Sevilla y al final perdió, es decir, que no tiene por qué dar frutos para Las Palmas.
Sí, Sergio, pero jugando en casa, cuando tú ves que el equipo rival toca, el run se cree.
Sí,
tú
no,
quieres,
equipo...
quieres salir de atrás, quieres meter la pierna y al final...
Al equipo al Málaga le va a costar más jugar en casa que fuera, porque fuera se va a armar bien, los centrales están más protegidos, van a sufrir menos, el Camacho va a estar más arropado, y en casa tienes que exponer y tienes que ganar 10 metros, que a lo mejor esos 10 metros son tu calvario.
Yo creo que hoy nos vamos a divertir, que vamos a ver un partido bonito.
Ojalá. No, a mí me da igual que sea bonito o feo, yo quiero que gane el Málaga. Soy sincero.
Si encima es bonito, ya ni te
puedo. Yo los partidos de Paco Gémez de 6-4 y eso, no, yo prefiero que gane el Málaga.
Ya decía el otro día.
Bueno, si ganamos Charles. 6-4 también lo firmo.
Yo, si puede ser, hombre, si puede ser que no sea como el gol ayer del niño de Samu en el Villarreal, Samu Castillejo, o el del Barcelona al final. Si puede ser que no sea al final y tal, y,
¿tú te acuerdas?
Y un poquito antes, pues mejor.
Tú seguro que te acuerdas de Ismael Díaz, ¿no?
¿Eh?
Ismael Díaz, que venía aquí con la lírica, vamos a ganar por un gol más que el rival, que ganó, creo que fue 3-4 sí, sí, al Motril,
sí, 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 sí,
para acá,
sí,
para allá, ya cuando vio que las cabras se le meten en el corral, vamos a armarnos segunda vez, vamos a ganar.
Hasta la crónica de aquel partido que perdimos y que titulé yo ridículo por sistema, y entonces ya... ya
cambió el asunto, ¿no?
De ser íntimo amigo mío pasé a ser una mosca cojonera.
Bueno.
Esa fue la frase, o sea que...
De todas maneras, a ver, siendo realistas, el Málaga está jugando bien en los últimos partidos. Está mereciendo más puntos de los que lleva la tabla clasificatoria, eso está claro. Si sigue por esa línea hoy, va a tener sus opciones. Y parece que el Gato va encontrando su esquema. A Fornals ya no lo mete en el centro, lo mete por delante, que yo creo que es una mejor posición para Fornals. El doble pivote, yo creo que con José Rodríguez, ya que no está recio.
A ver, escúchame.
Escúchame. Una buena llegada.
No digas José más. José.
Es José.
Él es él es José. No. El único tío que ha venido al Málaga que se llama José. José Rodríguez.
¿Vale?
José. José Rodríguez.
Oye,
¿vale? Aquí José solo había uno. ¿Verdad, Pepe?
Es que
es del Puerto de la Torre.
En Cádiz es muy habitual.
No. Bueno,
José también, porque es delantero centro.
Es que lo ha insistido varias veces, que él es José.
Voy a contar la anécdota de David Vidal con José, que era todo el mundo...
Tú el José que tú dices es otro que vino del juego, que estuvo aquí tres partidos más.
Ínclito José González, que fue entrenador.
Ínclito que nos metió el gol de la promoción.
Eso es.
Nos
eso
forzó
es.
La prórroga de
pues
la
luego ficharon, lo jugó aquí en segunda vez. Bueno, jugó, estuvo lesionado siempre.
Estuvo tiempo en Málaga.
Marcó un gol nada más.
Pues él era José de nombre... Y a él le gustaba que le llamaban José, porque en Cádiz, la zona de Cádiz es José, más que José.
No,
bueno,
Málaga.
Pero que yo
Málaga.
Le digo, escucha, que yo
es
le
que
digo
antes José, que se hace tuvimos otro uno que era mejor que él.
Que yo le digo José Rodríguez, no pasa nada. Venga, José Rodríguez, con acento online. Él va a jugar en el medio.
Bueno, ¿qué le pasa
con
David Vidal? Que no,
en su momento la contaré. El caso es que creo que el Málaga mejora con esos tres ahí, con Camacho, José Rodríguez y por delante Fornals. Y tengo una duda. Ya va siendo hora que el Gato, viendo que el Chori Castro está como está y que no está para los 90 minutos a lo mejor, pues yo veo mejor que empiece con Johnny a que empiece con el Chori. No sé cómo lo veis.
La duda la tiene que tener el Gato, ¿no?
Tú
lo tienes claro.
Yo soy un mero transmisor
ha estado toda la noche pensando de quién va a poner el
tiene que tener menos duda y más personalidad. Te lo digo así de claro.
Yo confío en que el Málaga, la mejora que le hemos visto con esa solidez de esa línea defensiva que censurábamos porque era un verdadero desastre, con esa presencia de José Rodríguez en esa línea medular, también le va a dar mayor realce al equipo, sobre todo en el juego combinativo, y que esté enganchado los delanteros de arriba, que lo vimos el otro día con Charles, que enganchó un gol, ¿no? Es verdad que Las Palmas es un rival complicado, es un rival que fuera tampoco ha tenido mucha respuesta, pero...
9 partidos sin ganar fuera creo que lleva.
Sí, por eso digo que tampoco, hombre, pero que sí, que tenemos el aura de Las Palmas, de un equipito formado, futbolista en condiciones, que en cualquier lado, en cualquier momento te puede dar la sorpresa, pero yo personalmente confío en este Málaga y en la progresión a mejor que ha representado en los últimos partidos el equipo por los refuerzos y por las nuevas incorporaciones, ¿no? Y esperemos que el Gato Romero, el señor Gato para el presidente, para el jeque, pues tenga un grado de inspiración y sea capaz de sacar hoy el mejor equipo posible para Las Palmas, ¿no? Eso es lo que desean todos los malaguistas y creo que en esta mesa todos los que estamos sentados igual, ¿no?
Sí, no, pasa que los centrales, los dos centrales le han dado al equipo una consistencia que antes no tenía porque la baja de Wellington ha sido un lastre toda la primera vuelta y el equipo lo nota,
perdona, la baja de Wellington ha sido un lastre y los fichajes en defensa
evidentemente.
Sido, vamos,
bueno, pero
y la poca,
pero fíjate lo que te digo, yo no fíjate lo que me aventuro a decir. Yo creo que si Llorente jugara al lado de Micheli, Llorente rendiría mucho mejor de lo que hemos visto en la primera vuelta.
Sí.
Seguramente.
Por
es
cierto,
decir,
sí.
Lo que pasa es que a los fichajes no es que no funcionaran, no solo no funcionaran, sino que además el futbolista que debía liderar la defensa no estaba. Es decir, los mejores partidos que hemos visto de la defensa en la primera vuelta han sido con Torres y Mikel. ¿Por qué? Porque Mikel jugaba arropado por un futbolista un poquito más veterano. Pero claro, Es que claro, con De Michele y Luis Hernández el equipo tiene una... lo decíamos otro día. ¿Cuántas veces vimos el otro día dar el balón a Kameni los centrales? Ninguna. Y antes los centrales se la daban a Kameni corriendo, y Kameni encima tiene el déficit ese con los pies, que no llega al centro del campo con el golpe de balón. Pero ahora, si te fijas, los centrales la juegan ellos, no se la dan al portero, no exponen. Entonces
la personalidad y la consistencia,
hay una diferencia, y eso a Camacho forzosamente lo va a hacer crecer, forzosamente. Esté quien esté al lado, Camacho se va a sentir más arropado.
¿Es posible que libere a Camacho?
No, yo creo que Camacho lo que le está pidiendo el gato es todo lo contrario. Que se deje de pensar en llegar arriba y que lo que tiene que hacer es estar en su sitio y guardar la viña, creo yo.
Que tiene que llegar arriba es José Rodríguez, precisamente.
Claro, claro.
O sea, que se tiene que descolgar.
Por eso digo que incluso, para mí es un riesgo que haya un partido de ida y vuelta, porque José Rodríguez va a sufrir muchísimo.
Incluso en un momento determinado, tal vez sería planteable, y eso ya es el gato Romero que lo tiene que ver, la opción de dejar Camacho como triángulo, como vértice más bajo pegado a los centrales, para liberar tanto a Pablo como a José Rodríguez, y los dos que tienen cierta o más creatividad en el juego que propio Camacho, que puedan llegar, incorporarse, para que después, a la hora de defender, bueno, pues la propia presión la pueden hacer arriba.
Otra de las cosas que hablaba Javi Bautista, que era buena pregunta, el hecho, si debería jugar, hombre, desde esta mesa, atrevernos a decir quién debe jugar cuando ni eres el responsable ni trabajas con el grupo que lo ve todos los días, pues la verdad que es muy aventurado. Pero cierto, hasta lo que llevamos visto, es verdad que Chori no está en
su mejor momento, ¿no?
Su mejor momento, y parece que Johnny, las veces que está entrando en el equipo, pues se le están viendo ciertas cositas, ¿no?
A Johnny lo vimos el otro día en Villarreal muy entonadete. Casualmente en una posición en la que mataron al anterior entrenador cuando lo puso en Las Palmas. Jugó Johnny en la derecha para intentar buscar el tiro a puerta, y el otro día lo puso el gato y le salió medio bien. Es decir, tuvo dos tiros a puerta, participativo.
Lo que yo quería destacar a la pregunta que hacía Javi es que efectivamente yo creo que el entrenador, con las premisas que yo he puesto, cuidado, que nada más lejos de la realidad que yo pretenda convertirme en entrenador ni jugadores que deban de salir en el campo, pero sí, por lo visto, parece ser que a lo mejor es razonable la presencia de Johnny.
Pero Antonio, sobre todo por una cosa muy clara, más allá de lo futbolístico, lo que te puede aportar Chori o Johnny, es que a nivel psicológico vas a recuperar un jugador que puede ser muy importante.
Que lo ha pasado mal.
Además, lo has tenido perdido muchísimo tiempo.
Ahí
si
hay
le das un poquito de cancha,
ahí
vas a tener un jugador más para la
Hay que elogiar al gato, porque está haciendo... Mira, igual que está buscando... hay muchas cosas del estilo muy parecidas a Javi Gracia. En el caso de lo que está haciendo con las convocatorias, se asemeja más a Juan de Ramos, al hecho de ir rotando con los jugadores. Por ejemplo, ahora entra Llorente en vez de Mikel, para que todos estén enchufados, cosa que Javi Gracia no era una de sus virtudes. Javi Gracia descartaba a Portillo, a Pablo Pérez y a tres o cuatro más, y los dejaba, no contaba con ellos nunca en las convocatorias. Y él va rotando. Yo creo que eso es una virtud del gato, hay que elogiarse, lo que está intentando coger de lo que ha aprendido lo mejor de cada cosa. Y entonces, yo creo que Johnny, si no juega titular hoy, porque yo creo que jugará Chori, que es un jugador de confianza absoluta de Romero, yo creo que Johnny hoy podrá jugar, es posible que juegue más minutos de los que jugó el partido en Villarreal, mucho más minutos, y a lo mejor en su posición de la banda izquierda. Es decir, que yo creo que está intentando tener enchufado a todos los jugadores, o casi todos, intentando darle un poquito de cariño a todos, para que cuando tengan que salir puedan, no se vean, es que cuando un futbolista, aquí está Pepe que lo sabrá, un futbolista cuando se ve totalmente en el ostracismo un mes o mes y medio, después le cuesta mucho arrancar.
Una de las grandes dificultades que tiene el entrenador es mantener a toda la plantilla viva para poder contar con ella. Porque una cosa es que tú vayas a entrenar todos los días, que lo haces porque es tu obligación, porque eres profesional, porque te gusta. Pero otra cosa es que realmente te sientas motivado para querer jugar. Cuando quieres querer jugar es cuando realmente entrenas mucho más y vas a dar todo aquello que tienes para que el entrenador cuente contigo. Pero si no tienes esa ambición... Y, por ejemplo, antes a micrófono cerrado se lo decía a Emilio. Vosotros no veis todos los entrenamientos, nosotros tampoco. ¿Cabría la posibilidad de lo que hemos hablado aquí en semanas anteriores, de que Peñaranda, el chico, haya llegado físicamente muy mal y esté haciendo una mini pretemporada, una labor específica para eso?
A mí no me dicen que esté mal físicamente, ¿eh?
Pues es que la sensación puede ser esa, porque no es explicable que un chico que hoy sí entra en la convocatoria
que puede ser el descarte, ¿eh? Que son 19.
No, confía. Yo creo que el descarte va a ser Nesir, y yo creo que Nesir la metió en la convocatoria para que también esté. Nesir se vio antes de la Copa de África fuera de la plantilla, bajó al filial, ahora ha vuelto y tampoco estaba en la convocatoria. Yo creo que también lo ha metido para eso. Yo creo que Romero no ve a Peñaranda como delantero centro y confía ciegamente en Charles, que es uno de los veteranos y de los pesos pesados del vestuario, y en Santos porque lo conoce, porque es uruguayo. Yo creo que esa es la única razón. O sea, pero por ejemplo, yo no entiendo que Ontivero no vaya convocado. O sea, yo creo que Ontivero tiene que ir por delante de alguno de los compañeros que van.
En esa situación en la que tú planteas, de que tiene que dar vida o vidilla a todo el mundo, tiene que ir alternando.
Pero es que Ontivero tiene una cosa que los demás no tienen.
Bueno,
Johnny y Keiko no tienen tanto gol como tiene Ontivero.
Analiza los minutos finales el otro día de Ontiveros en Villarreal.
Sea injusto.
Quedan
4 minutos, pues el chaval.
No te estoy diciendo eso. Digo,
si analizamos los minutos finales, Johnny no tiene que estar ni convocado a lo mejor de hace 2 meses.
Que te estoy diciendo que analice los últimos minutos de Villarreal, los últimos partidos que ha jugado en Sentis en general, los últimos que ha jugado, al chaval le han dado y por una cosa o por otra no le ha salido. Pues a lo mejor el entrenador,
en
como
Pamplona,
tú dices,
mira, en Pamplona
como tú
salió,
dices, rotando,
en Pamplona fue el último cambio. Pamplona fue el último cambio y jugó los últimos 5 minutos y estuvo a punto de marcar un gol. Es decir, a Ontivero solo se le puede reprochar que el día aquí del Español, la primera parte, estuvo con el taconcito, con el cañito, con el objetito que era la galería, que es lo que tiene que corregir, porque para ser futbolista, porque si no estaría jugando ya en la élite de forma continuada. Pero vamos, Ontivero tiene muchos más recursos de los que va en el banquillo hoy. Es posible que tenga más recursos que todos los que hay en el banquillo.
Perfecto,
hoy. Más que
mejor,
Santos, más que Duda, más que Llorente.
El entrenador a lo mejor ha pensado en darle la rotación y le ha tocado a él.
No, yo creo que aquí en estos casos no hay que tener. Un equipo que no tiene gol, que el último partido que ganó lo ganó con un golazo de Ontivero, no se puede quedar fuera Ontivero. Es de los pocos que tiene gol en el equipo.
El jugador más desequilibrante que puede tener el Málaga a día de hoy.
Sin duda.
Hombre. Es Ontivero. Ese que tiene por el que yo pagaría una entrada para.
Claro, te puede encarar por uno por otro lado y tiene tiro fuerte.
Javi se equivoca en ese. Entiendo yo que se equivoca en ese comentario. Es decir, hombre, los 4 minutos de Villarreal. En 4 minutos, que Ontivero.
Los 4 minutos de Villarreal.
Reviente,
los últimos partidos. Ve a Ontivero. A lo mejor en la rotación que hace el Gato Romero, pues le ha tocado esta semana a él, porque el sábado jugará en Eibar. Es posible, y el mismo Sergio lo ha dicho.
Está rotando jugadores.
En condiciones normales.
Jugadores que tienen una característica,
Antonio,
que el equipo no tiene. Javi, que una característica que el equipo no tiene, porque todavía
totalmente de acuerdo.
3 Ontivero en el equipo, pues mira, vamos a rotar, pero ahí que las condiciones y características de juego de Ontivero. Es que debería de jugar.
Es que para empezar en
Villarreal. Que hay que pegarle cogote.
En Villarreal, después de la expulsión del jugador de Villarreal. El segundo cambio tiene que haber sido Ontivero y no Duda. Para empezar, Ontivero sale en el minuto 82.
Ya sales con 4 o 8 minutos por delante.
No, sale en el 82. Sale en el 82 y el Villarreal, después de ver que el Málaga no va por el partido, se rearma. Su entrenador saca Bacambú y Samu Castillejo, y el Málaga lo que tiene que hacer es correr para atrás en vez de correr para adelante. Es que ese es el tema. Es decir, es que si hubiéramos sacado a Ontivero antes que a Duda en ese partido, seguramente el Villarreal no habría tenido el final atosigado. Habría sido al revés. Pero bueno, eso.
Donde manda patrón, ¿no?
Y nosotros estamos para analizar y no somos los entrenadores.
Estamos de acuerdo que Javi Ontivero es un jugador desequilibrante. Cierto, lo ha demostrado. Lo demostró el año pasado. Lo ha demostrado sobre todo con solvencia esta temporada en su gran aparición pública. Hasta ahí estamos de acuerdo. Pero es posible que el entrenador no se va a tirar nunca piedra contra su propio tragado. Haya pensado que ahora es el momento de a lo mejor darle un partido sin convocar.
Javi, yo no te entiendo, ¿eh?
¿Tú
crees? Estás diciendo una cosa.
Vamos a ser
jugador
claro,
más desequilibrante,
claro.
Pero es posible ser claro, que el entrenador haya pensado.
Javi, vamos a ver, Javi.
¿Es una cosa o es otra?
Antonio, en condiciones normales, perdona, Sergio.
Es que me confundes,
pero vamos a ver.
Me tienes confundido todo el programa.
En condiciones normales, Ontivero debe de estar convocado. Perfecto.
Ya está, quédate ahí.
Perfecto, no,
pero. Ahora vamos a hablar del entrenador.
No, pero vamos a hablar por qué no está hoy.
Porque está duda. Así de claro te lo digo. Pero ¿quieres que te lo diga más claro? Porque está duda.
Porque el entrenador preferirá haber metido
la duda. ¿Y quién es más desequilibrante? ¿Duda con el carro de año que tiene, que el pobre no está ni pago a 10 minutos? ¿O Ontivero? Ya está. No hay más debate.
Duda tiene la otra
claro,
condición.
Claro.
La otra condición.
Claro.
El equipo va ganando, metes a duda, es capaz de... O va empatado y es capaz de hacer una jugadita.
Pero es que el partido últimamente nunca va ganando y lo sacamos siempre. Y no resuelve nada. Antonio, es que así, es que el otro día contra el Español aquí lo colocó,
pero ahora vamos a hablar del
balón del
ahora estamos
portero,
hablando del entrenador,
golpeando
con lo cual, eso es lo que puede él pensar. Es lo que puede pensar y hablamos y ahora habla dentro de un ratito hablamos de las rotaciones y entonces entra lo que tú has comentado, pero no me digas una cosa y luego la contraria o otra diferente, porque entonces que
No, pero yo trato de explicar y dar sentido a lo que ha hecho el entrenador con Ontivero, simplemente.
Es de la corriente oficialista, Antonio.
No. Estoy diciendo, pero... si Ontivero no va hoy, es por algo.
Por naturalmente. Naturalmente.
Vamos a ver, pero
eso es de perogrullo.
Pero Antonio, pero que la deja fuera, pero por algo. No por la ayuda divina.
No. El entrenador todo lo que hace es por algo, sin ninguna duda.
Pues entonces,
como el día que tenía Recio en el banquillo y tuvo a Pablo jugando con Camacho,
pues
el entrenador que ahora tú dices que se ha dado cuenta.
Y yo te estoy
pero son explicaciones equivocadas. Javi, por Dios.
Antonio Martínez Arrete, Pepe Salguero, Sergio Cortés. Esto ha sido todo. Ya no tenemos más tertulia. Como el entrenador hace todo por algo, pues ya no debatimos más nada. Se acabó la
tertulia. Claro. Trata de justificarlo todo.
Bueno, el entrenador perdió un partido por dejar a Recio, que Recio no es tampoco un futbolista que esté últimamente fino, ¿vale? Dejarlo en el banquillo todo el partido y poner a Pablo con Camacho. Fue un suicidio y perdimos ese partido. Y luego después tuvo que rectificar y poner a Recio con Camacho. Ya la cosa fue otra cosa hasta que se lesionó Recio con el... se rompió
pero
el
no
brazo.
Estamos justificando. Solo estamos debatiendo...
No, eso es lo que tú estás haciendo.
No,
tú estás justificando.
No estoy justificando.
Javi, nosotros estamos tratando de analizar.
Estoy analizando el porqué del cambio. Algún sentido tendrá el porqué lo ha dejado fuera. Y el sentido que me viene a la cabeza
eres
es
pesado,
eso.
¿Eh?
No, pero es que es eso. Es que si no, no yo...
Javi, naturalmente las cosas tienen toda una razón.
Pues yo
pero una razón acertada
razón.
O equivocada.
Estoy dando la razón.
Hay una razón de base, que es que el entrenador actual, hay determinados jugadores que no lo va a quitar de la convocatoria.
Esa es otra cosa.
Vale,
eso lo has dicho tú. No, yo no lo he dicho.
Ah, pues tú ya estoy de pues te lo digo yo, Sergio Cortés, lo digo yo.
Pues lo dices tú, yo no lo digo.
Los capitanes, los jugadores, determinados jugadores uruguayos, eso van a ir convocados siempre.
Porque no entiendo que sea así. Entiendo que, por ejemplo, Chori con Johnny, Johnny con Chori, perfecto. Pero yo creo que, a lo mejor, analizando los últimos partidos, el entrenador ha dicho, pues este fin de semana, descanse, juegas en Eibar. Es posible que lo haya
pasado. Cuando vuelva Rica, ¿tú crees que Rica va a ir convocado, sí o no?
Sí.
Bueno, no lo sé. No lo sé.
¿Tú qué opinas, Sergio?
Tiene a Miguel Torres y tiene a Juanca.
Hombre.
Pero alguna razón será si lo... Si lo convoca, tendrá una razón que lo justifica.
Hombre, sentido tiene lo que está diciendo Sergio. Duda que... está yendo
a ver, Duda es un jugador muy importante, pero Duda físicamente ya no está... Está para jugar 10 minutos y para jugar además, no como el día del Español aquí, sacando balón desde Lesco, desde 80 metros de la portería, 70 metros de la portería, pegando el baletazo largo, no. Pero es que Duda físicamente no está para si tú tienes que ganar un partido, no está Duda para ganar partido, está para asegurar un partido.
Claro.
Para eso sí. Ahora mismo, hace 4 meses a lo mejor estaba para un poquito más. Pero ahora
tener,
no está para eso.
Tener la jugada concreta,
eso. Ahora mismo está para eso. Y necesitamos ganar partido. Es que necesitamos ganar partido. No empatarlos, sino ganarlos.
Eso es lo que va a dar la razón o quitar la razón al gato y a todos los entrenadores que decidan los resultados. Y los resultados son los que siempre han mandado, los que siempre van a mandar, y aunque hoy tratemos de prever qué va a ocurrir, está claro que la semana que viene hablaremos de aquello que decíamos la semana pasada y demás, pero en función del resultado, siempre.
No, sí, pero eso es la máxima del fútbol.
Además, claro, tal como lo hablamos antes, que Las Palmas es un equipo con mucho ruido y no tantas nueces, pero el Eibar es todo lo contrario, es un equipo de poco ruido y muchas nueces. Y allí va a ser un partido muy complicado, porque el fútbol nunca se sabe, porque hay partidos que a veces los estados de ánimo son distintos, pero el Eibar, después de ver los días con el Granada, es que asusta, ¿eh?
La otra contra el Granada parecía...
Una cosa, vamos, el Granada que venía de sacar un poquito el cuello y le metió...
Cuatro, ¿no?
Le metió cuatro y además, vamos, Sevilla, sin despeinarse. Pues,
con el Sevilla la semana pasada, el Eibar también le
complicó
la vida hasta
lo
que
ahora.
Y el Sevilla tiene muy buen equipo.
Es un equipo y además juega muy bien, teniendo en cuenta que es Mendilibar, que bueno, siempre se ha jugado San Benito de otra cosa, ¿no?
El 20 de febrero es el Día Internacional del Gato, así que hoy gana el Málaga. Sergio.
Ah, hoy es el Día Internacional del Gato.
Hoy, 20 de febrero.
¿Pero del gato o del señor gato?
No, ¿de la fiesta china o qué?
No. Hoy es el Día Internacional del Gato.
Pues, sí, todos los días, es que claro, de Cádiz tienen una cultura.
¿Pero el gato felino o el gato romero?
El gato
o don gato también.
Don gato.
El gato Félix.
Es que Javi no ha visto Don Gato. Javi es muy joven, no ha visto.
Pero
Don
Javi
Gato.
Es más viejo que yo, ¿eh? Aquí donde
cuidado,
¿eh?
Cuidado que yo he visto el 1-2-3 cuando lo presentaba.
No, como decía Kiko Colega, pues entonces. Sí, va.
Bueno, permitidme que hagamos un alto en el camino, pero antes
es que nos tenemos que reír después de la tempestad. Después de la tempestad llega la
¿pero
calma?
¿Qué tempestad? Si no había ninguna tempestad. Tempestad fuera de ayer. Esto vamos a no exagerar, porque los que sufrieron el sábado de madrugada, lo que sufrieron,
vaya estar granizo, diciendo, esta gente. Fue tremendo la granizada que cayó en Málaga.
Yo nunca me despierto por la noche y ese día huyendo.
La granizada, los relámpagos, la lluvia.
Tremendo.
Todo, todo.
Venga, un consejo. ¿Estás ya harto de escuchar la palabra que no? Pues atento a lo que te voy a decir. Que quieres comprarte un piso y necesitas el 100% de la hipoteca y tu banco no te lo da. No te preocupes, Credialpes, tu agencia negociadora, te busca un banco que te acepte las condiciones que necesitas y además negocia por ti. Es muy fácil, ¿eh? Además, si tienes varios préstamos entre hipoteca, tarjetas, préstamos del coche, Credialpes te busca un banco que te lo reunifique todo en una sola cuota y pagues hasta un 50% menos al mes. Y si necesitas algún préstamo personal para muebles, para un coche, Credialpes te busca las mejores condiciones del mercado. No lo dudes, concerte una cita y de manera gratuita te hacen un estudio y en menos de 15 días tienes la solución. Que no te quiten el sueño, reunifícalo todo en una sola cuota. Credialpes, infórmate en el teléfono gratuito 900-234-235, repito, 900-234-235, o en las nuevas oficinas en calle Héroe de Sostoa número 23 o en credialpes.es. Se acabaron los agobios y el no llegar a final de mes. Credialpes, tu agencia negociadora. Hacemos un alto en el camino y a vuelta de pausa vamos también con el rush final de la tertulia. Recuerda, a las 5 de la tarde llega Adolfo Arjona y el programa de tertulia política La Tapadera.
Tiempo de Juego Málaga te ofrece este lunes a partir de las 8 de la tarde desde la Rosaleda el encuentro Málaga Club de Fútbol Unión Deportiva Las Palmas. Síguelo en COPE más Málaga 93.4 de FM, 882 de onda media y en internet cope.es/Málaga. Con el apoyo de AGP Viajes, Automóviles Rueda, Dinergia, Costa Hogar y Copicentro.
Tiempo de Juego Málaga, con la narración de Emilio Guerrero. Anima Pedro González.
Vaya, ¿entonces el tamaño importa?
Pues claro.
Un momento, pero ¿de qué estamos hablando?
Tú no sé. Yo de la exposición de Tesesa en El Viso, que la han ampliado hasta 1000 metros cuadrados.
Claro, claro, yo también.
En SEAT Cormosa, solo este mes, un Ibiza por solo 165 euros al mes. Sin entrada, 4 años de garantía, 4 años de mantenimiento y seguro a todo riesgo de regalo. Cormosa, Avenida Carlos Haya 93.
¿Y si pudieras hacer de tu terraza o porche ese lugar perfecto donde disfrutar de tus hobbies durante todo el año? ¿Y si conseguirlo fuera tan fácil como preguntarnos? En Lumon sabemos que darte una buena respuesta marca siempre la diferencia. Lumon, los cristales que se ponen en las terrazas. Más información en lumon.es.
¿Necesitas un coche? Ven a Autos Bemar y llévate tu coche de ocasión al mejor precio, con un año de garantía y financiación 100% a tu medida. Autos Bemar Multimarcas, calle París 77, Polígono San Luis. Autosbemar.es.
Alejandro Sport, liquidación total por cierre. Aprovecha nuestros precios en artículos deportivos. Adidas, Nike, Converse, Saucony, Asics. Alejandro Sport, liquidación total. Calle Escultor Marín Higuero 11, Echeverría del Palo.
Aprovecha las rebajas de Don Dormilón. Colchones, canapés, ropa de hogar con hasta el 70% de descuento. En Don Dormilón Los Patios y Centro Comercial La Trocha.
Deportes, COPE más Málaga. Estar informado.
12 para llegar a las 5 en punto de la tarde. Estamos en tiempo de tertulia con Sergio Cortés, con jefe de deporte de Diario Sur, con Antonio Martín Navarrete, árbitro, pero ya no colegiado, y con Pepe Salguero, nuestro futbolista, que fuera jugador del Málaga.
Árbitro será hasta que se muera.
Futbolista, pero no en activo. Antonio,
hasta el día que te vaya al otro mundo, seguirá siendo árbitro.
Bueno, allí también sacará las tarjetas y todas las cosas, sin lugar a dudas.
Si hay algún partidillo que hacer.
Antonio, ya que te he dicho que era árbitro hasta que te mueres, debería traerte la semana que viene las tarjetas de tu época y cuando veas sacarle una tarjeta,
Antonio,
amarilla.
Tengo ganas de ver
que como al amarillo le gusta, seguramente no se moleste.
Fíjate tú qué detalle había en el vestuario. Antonio lo habrá visto en alguna ocasión, en algún trofeo Carranza que hayas pitado. El vestuario de los árbitros
Porque tú no olió refre en el vestuario, ¿no, Antonio?
Eso fue en la primera tertulia que tuvimos aquí. Me acuerdo de esa frase. Me perseguirá hasta que acabe la tertulia de la deriva. Que digo que es curioso que los árbitros de entonces no son como los de ahora. Y precisamente en el vestuario del Estadio Carranza de Cádiz había la entrada, ¿no?, al vestuario de los árbitros, totalmente lleno de cuadritos de fotos de los colegiados que cada vez que ibais a pitar allí. Y yo tengo intención de ver las camisetas de aquella época. Antonio, ¿guardas alguna?
Sí, tengo alguna en casa. ¿Sí? Tengo alguna en casa.
Ya no son como las de ahora. No, habéis quedado todo el mundo callado. No.
Si nosotros llegamos a tener la...
A empezar, las tuyas eran talla M y ahora son todas XL.
La estupidez de tener que tapar el logo de la marca deportiva, porque entonces la ropa deportiva la comprábamos nosotros. No nos la daba. No,
o sea, tú comprabas la equipación de árbitro y a lo mejor tu compañero de...
Compraba otra.
Y lo único que ponía era el escudo de...
El escudo de la marca correspondiente, entonces... hombre, era una política para forzar que las marcas deportivas entregaran un poquito lo que pasa ahora. Pero que ahora ya dan.
¿Tú sí cogiste la época final de los uniformes?
Muy,
¿no?,
poco, muy poco, los dos últimos años.
Cuando empezó ya el rosita, el amarillo.
Ya,
¿no?
Eso sí, cuando ya empezó el color fucsia.
A partir del 94 fue.
Tú observa que 93, él no dice rosa, 94. Dice fucsia.
Eso fue lo que le hizo. Pero
tuvimos que tapar y teníamos que llegar, tuvimos un año, una temporada, tuvimos que llegar hasta pintar las botas. Para quitar las marcas comerciales. Sí. Con lo cual,
bueno, pero eso lo han hecho. Locura. Eso lo han hecho muchos jugadores. Yo me acuerdo de muchos de ellos, infinidad de jugadores. Y Pepe, es que eso es común. Cuando
Pepe,
no,
tú tenías
cuando no renuevas con una marca, eso le está pasando a José Rodríguez ahora mismo. José Rodríguez no ha renovado con Adidas. Llevaba con Adidas, me contaba en el avión volviendo de Valencia, llevaba desde toda su carrera.
Eso porque le quería sacar una foto.
No, que fue curioso porque el día de la presentación lo vi con unas Adidas y jugó con unas Nike. Y oye, sí, qué raro.
Es diferente, porque fíjate que los futbolistas podían tener Adidas, Umbro, no sé.
No, ahora ya no pasa. Claro,
los árbitros en aquella época, si tenía alguna repercusión y tenía alguna marca comercial, no era marca comercial, había marca comercial que suministraban a determinado árbitro. Yo tuve la oportunidad de ser suministrado de una marca y tuve la obligatoriedad de pintarla.
Ah, sí, y la marca no te...
Claro, no.
Pero si Mateo hubiera pitado en aquella época, era que tiene su marca propia.
Se lo expliqué a la marca. Yo cometí la trampilla en uno o dos partidos que se me olvidaba pintarla, ¿no? Pero enseguida me llamaban la atención.
¿Con camphor las pintabas?
Claro, no hay otra manera.
Pepe, ¿tú qué marca tenías?
¿Adidas? Varias, he tenido varias.
Pero las Adidas Copa Mundial eran las mejores.
Y de hecho, conozco jugadores, compañeros, que le pintaban en negro... Y a su vez le volvían a pintar el anagrama de la nueva que iban a contratar porque le gustaba más la Adidas o la Puma o cualquiera, ¿no? Que existían muchas en el mercado. Pero es verdad que había gente que incluso le dibujaban el anagrama encima de las marcas que no eran las reales.
Pero bueno, sí, pero eso sí, ¿por qué?
Pues porque era más cómoda, porque estabas acostumbrado a ella, porque llevabas 4 o 5 años con ese tipo de material y no todas las hormas... son iguales, no todos los pies son iguales, y las sensaciones ahí abajo sí que son muy importantes tenerlas, porque el contacto inmediato de la piel con el balón, a mí por lo menos me decía mucho. El que a mí una bota se me quedase grande, que no contactase bien con el balón, esa conexión, yo le perdía, pero mucho.
Pero a ti te pasaba, como a muchos jugadores que me han dicho durante la historia, que según tocaran el balón en la primera jugada, en la segunda jugada, ya sabían que el partido iba a ser bueno o malo.
No, yo creo que eso es un poco de superstición. Pero sí es verdad que las sensaciones de cuando llegaba al campo, que lo habían cortado esa mañana o el día anterior, el olor a hierba, a ese, eso sí es verdad, esas sensaciones.
¿Es posible eso, Pepe? Sí.
La sensación que tienes en el campo, sí, después te puede salir cualquier cosa, ¿no? Pero esa sensación de positivismo, que yo es la que encontraba siempre, yo la he llegado a tener y a encontrar, y a encontrarme a gusto. Después no analizas cuando acaba el partido que al principio ha sido por esa sensación, sino analizas que ha sido por otras cosas, ¿no? Pero es verdad que las he llegado a percibir, ¿eh?
Oye,
hoy va a estar el césped muy bien, ¿eh? Por cierto, ¿eh? Va a
tener ha aguantado muy bien.
Y, sí. Y para un partido como el de hoy,
eso sí que es una ventaja.
Otra ventaja para que sea un muy buen partido, ¿eh?
La hierba de hoy,
balón rápido.
Oye, a 7 para llegar a 5 de la tarde. Lo he dejado como tema residual. No sé si os voy a encender, si lo pasamos de soslayo, pero habéis visto la cruzada que tiene ahora el presidente del Málaga con el tema de la academia, academia para acá, academia para allá, administración. Yo creo que aquí se tiene que mirar el ombligo todo el mundo, porque el Málaga también ha estado ahí con el tema, que las administraciones tenemos que echarle toda la culpa. Sí.
Pero yo voy a comentar algo que he podido saber, no lo tengo confirmado. La fundación ha cambiado de...
Sí.
Y ya no hay...
Ahora los patronos son solo el jeque y sus tres hijos.
¿Qué?
Que los patronos ahora son el jeque y sus tres hijos.
Correcto.
O sea, el presidente Abdollah Al-Thani, el vicepresidente Nasser, el secretario Nayef y
cuidado,
el vocal...
hay dudas.
El patrono
hay,
vocal es...
Hay dudas, eso... Bacán. Eso por la actitud que tiene la propiedad está transmitiendo... alguna desconfianza, ¿eh? Claro. En la institución que tiene que dar un dinero, cuidado con eso, ¿eh?
Recordamos que el Ayuntamiento de Málaga cede a la fundación, creo que era o por 50 o por 70 años.
No, y además unos dineros.
Le da,
y además unos dineros que son los aprovechamientos,
euros,
¿eh?
Sí, los 4 millones de euros, porque ahí hay que tener en cuenta ahí que...
Es un magnífico y excelente acuerdo que el Ayuntamiento cede en pro del Málaga para que acometa la ciudad deportiva, y que circunstancias varias...
Bueno, no es que ceda, vamos a ver, el ayuntamiento lo que hace es que hay una permuta de terreno... Entre la ciudad deportiva
no
del piso y otro terreno, y el ayuntamiento ya le ha buscado comprador a esos terrenos por un valor de 4 millones de euros para que...
Sergio,
se vaya
por decirlo espacio. De manera rápida,
claro,
no valora, vamos a ver, este aprovechamiento para ti,
¿no? Lo digo porque hay gente que a lo mejor piensa, ¿el ayuntamiento le va a dar 4 millones de euros al Málaga por la cara? No, mire usted.
Son los aprovechamientos de la propiedad que tenía el Málaga, etcétera, pero con mucha generosidad.
La película la sabe todo el mundo, ¿no? Que si había que comprar primero y expropiar a los pequeños o grandes propietarios de la zona de Arraijanal. Se ha tardado la misma vida. Se expropió y cada uno se llevó su parte. Ya los terrenos eran del ayuntamiento. Luego, que si el PGO, que si el Plan de Generación Urba, de General de Ordenación Urbana, que si las negociaciones con la Junta, que si luego el plan este del aeropuerto, que si aquello era... Un montón de cosas que se han ido subsanando. Que luego el ayuntamiento presentaba una documentación y la Junta te exigía otra. Que si aviación civil... Un montón de historias. Luego resulta que la Fundación del Málaga tenía que tener un tipo de actividad durante un tiempo para presentar los papeles. Hubo un vacío ahí tremendo, no se presentaron, ahora parece que se han presentado. Yo lo que quiero que haya verdad por parte de todos. Si hay desconfianza por parte de las instituciones de que ahora no se fían del jeque, ¡que se diga!
La existencia del jeque se produce...
Todo hecho.
No se puede
y luego
decir.
También el día que por fin el Málaga pueda hacer algo, ojalá el día siguiente se esté plantando las semillitas por ahí. Que
la existencia del jeque se produce el 31 de enero, que es cuando reciben la comunicación oficial de que ya han cambiado los patronos. Porque hasta entonces,
claro,
hasta entonces el presidente de la fundación sigue siendo Fernando Sanz.
Claro.
Y estaba pues desde Paco Gutiérrez, el consejero, a José Carlos Pérez, que hace 5 años, hace 10 días que se murió, a Paco Martín Aguilar,
el otro gerente que hubo en el Málaga en la época de Fernando Sanz.
José Luis Ruiz está todavía, que es el gerente de la cantera.
En la fundación.
De ese grupo de personas.
Yo me inclino a pensar de que ha habido una espera propiciada hasta que el control de la fundación es absolutamente altani.
También es normal. Entonces, que sea todo altani eso, que no sea de Fernando Sá, ¿no?
Todo eso, bien, bien, también es normal, pero
veremos. Más vivo, ¿no?
Vamos a ver, porque en una representación, cuando son recursos de la ciudad, porque no una representación de la ciudad.
Va a ser claro, va a decir, ¿por qué Javier González de Lara iba a ser presidente de la fundación del Málaga con Daniel Pastor a su lado? Porque es una decisión en la que median las instituciones. Las instituciones, estando el jeque de presidente, estando Vicente Casado director general, como el dinero lo van a dar ellos, dice, bueno, vamos a poner a una persona seria, responsable, que tiene una imagen inmaculada como es Javier González de Lara,
claro,
para que sea presidente de la fundación.
Claro.
Entonces, ahora nos encontramos con que el presidente de la fundación es el jeque y los tres que están a su lado son los tres hijos. No hay ninguna representación ajena a la familia.
Son recursos. Entonces, claro, en definitiva, son recursos de la ciudad.
Claro.
Entonces, hombre, la ciudad tiene que cuidar muy mucho eso. Es verdad que viene de un activo en aquellas condiciones. El activo de la antigua Ciudad Deportiva del Málaga era un activo en precario, por llamarlo de alguna manera. Y se ha tenido toda la generosidad para darle,
bueno, también,
su valor.
También influían que ahí también se produce la expansión de la universidad.
Sí, sí, hombre, claro. Pero le quiero decir
muy valioso.
Que si es un privado normal, no, tal, claro, no sé qué, claro, no se le trata con tanto cariño.
Claro, evidentemente.
Lo que quiero decir, entonces, que la institución diga, oiga usted, deme alguna nota de seriedad, de rigor.
La fundación es una entidad sin ánimo de lucro, es decir, que el dinero que vaya ahí no lo puede coger el club ni los propietarios. Pero claro, al ver que los propietarios son los cuatro que están ahí, pues las instituciones están con la mosqueta en la oreja, ¿no?
Bueno, pues que, joder,
Y más teniendo en cuenta, recordemos que más teniendo en cuenta que la oposición en pleno del Ayuntamiento de Málaga ya aprobó en su momento, hubo pleno y se aprobó que se le quitaba la rotonda al jeque, y todavía no se la ha quitado.
Bueno, se ha quitado, eso sí está claro. Bueno, a ver lo que ocurre, pero ya lo que queremos es que haya una ciudad deportiva digna para el Málaga, sea en la regional o sea en otro sitio. Sergio Cortés, Antonio Martín Arrete, Pepe Salguero, un placer como siempre, muchas gracias. Javi, que te escucho dentro de un ratito, ¿eh?
Sí, desde las 8 en el 93.4 ese partido.
Venga, pues ahí estaremos con el Málaga. Te quedas ahora con Adolfo Arjona y La Tapadera. Hasta luego, adiós.